One, two, three, four.
Esta mañana hemos viajado en la cultureta de tres puertas, porque la cultureta nocturna es la de cinco puertas. Hemos viajado, digo, al Madrid de Ava Gardner, un Madrid que ardía, como se encargaron de contarnos Paco León y Ana Costa en su serie de televisión, un Madrid franquista, pero ya con sus burbujas de libertad, con su clase business papel cuché, donde corría el champán y desfilaban promiscuos toreros y divas. De momento, nuestro Madrid de 2020 tiene que conformarse con terrazas de mascarilla, cines y teatros cerrados y la prohibición de cualquier guateque que contenga más de 10 personas. Pero sabed que aún tenemos el Museo del Prado. El Prado resiste, el Prado reabre y el Prado nos recuerda lo inalterable. Ya luego, sin resistirnos a la tentación de volver de nuevo sobre uno de nuestros temas favoritos, volveremos a visitar este museo. Y procedo a saludar a los culturetas que esta noche protagonizan el espacio de éxito. Empiezo por Sergio del Molino. ¿Cómo estás, Sergio?
Pues
empiezo por,
mal,
por ti, por exclusiones.
Te voy a engañar.
Por exclusiones.
Claro, porque te voy a engañar. Esto, mira que me lo intenté montar para poder saltarme todas las normas y poder estar en esa excursión, pero no ha habido forma. No. O sea, que muy mal. Pero bueno, también es de decir que en fin, que aquí el Museo Provincial es estupendo, ¿eh? Y no tiene nada que envidiarle al Prado. Nada. O sea, nada.
Esa excursión que menciona Sergio es la excursión que hicimos los culturetas al Prado. Luego daremos reflejo de ella. A esa excursión sí estuvieron tanto Rosa Belmonte. Rosa, ¿cómo estás?
Muy bien.
Como Guillermo Altares.
Hola, sí, fue una muy buena excursión, la verdad.
Como JF León.
Muy buenas, muy, muy disfrutable. Me lo pasé como un niño chico.
Y como Isabel Vázquez, que no nos acompaña esta noche, pero sí nos acompañó, de forma que se hizo más flagrante todavía la ausencia de Sergio del Molino. Vino también Carlos Zumer, en calidad de guionista, y no vino Nacho García porque no podía, que es nuestro técnico al frente de este espacio. Y lo pasamos realmente bien, ¿verdad?
Sí, muy bien. A mí me hizo Isabel, hizo un reportaje fotográfico Isabel, y hay un momento en que me saca paseando al lado de las Tres Gracias y parecía la Cuarta Gracia. ¡A mí que no me vuelvan a retratar! ¡La gorda!
Exagerada.
¡Foto! ¡Fíjate en la foto!
Exagerada.
Bueno, luego hablaremos de la exposición del Prado, de la excursión de los culturetas al museo, de la flagrante ausencia de Sergio del Molino. Pero antes de eso, hemos estado mencionando las intervenciones de Manuel Vicent y de Raúl del Pozo esta mañana a propósito de Ava Gardner, de la novela que ha publicado el propio Vicent. Y os pregunto, ¿con qué personaje del Madrid de Ava Gardner os gustaría coincidir? Bueno, casi, y entiendo que os hubiera gustado coincidir, por ejemplo, con el propio Raúl del Pozo y con Manuel Vicent.
Vaya dos.
Sergio, venga.
No, yo sí que hubiera pasado de largo y hubiera rehuido del Café Gijón por sus miserabilismos, que me ha parecido una palabra de más encantadora, ¿no? Porque sí que es verdad, yo por ahí no me gustaría, no creo que sería muy triste, pero me encantaría pues haber compartido alguna copa con Edgar Neville, por ejemplo, me habría encantado. Yo creo que a charlar y conocer y tratar a Edgar Neville en algunas de las noches de Madrid hubiera sido pero fabuloso. Y con Fernán Gómez también, ahí en el bar de Barajas, que terminaba las noches ahí en un bar del aeropuerto. Con esos dos yo me hubiera ido de juerga, pero muy, muy a gusto, muy divinamente.
¿Tú, Rosa?
Y, Yo probablemente con Dominguín, porque yo creo que Dominguín es el eje y el centro de todo eso y no hace falta ser americano. Es decir, leyendo las biografías, tanto la de Manuel, la de Andrés Amorós, como la más larga de Carlos Sabella, claro, es que ves un mundo fascinante y el más fascinante de todos es Luis Miguel Dominguín, mucho más que Ava Gardner, que Lucía Bosé o que cualquiera de los que tuviera a su alrededor.
Decías de Luis Miguel, fíjate que es verdad que ese Madrid que describe Abella, que describe Manuel Vicent, era casi la contrafigura a la España de entonces y era un espacio de provocación. Contaba Luis Miguel la anécdota aquella de Franco en una cacería preguntándole, tengo entendido que hay algún dominguín comunista, y le decía a Luis Miguel, no, somos los tres, porque se podía permitir Luis Miguel ser el provocador y el transgresor de esas circunstancias, sino cómo explicar su boda en Reno con Lucía de Bosé y cómo representar él mismo todo lo que los demás españoles igual no podían permitirse. Guillermo, decías, ¿tu personaje cuál es?
Yo hubiese añadido también a Berlanga, que curiosamente aparece en la novela de... aparece en la novela de Manolo Vicent y en el capítulo que comentamos del Ministerio del Tiempo, pero yo creo que mi personaje es no solo Ava Gardner, sino todo el Hollywood que pasó en aquellos años 50 por Madrid, porque realmente el contraste era increíble, ¿no? El Madrid de los años 50, una ciudad todavía con muchísimas cicatrices de la guerra, una ciudad pobre, donde todavía había muchísima represión y a la vez el lujo absoluto de aquellas juergas y luego el Hollywood, ¿no? A mí me hubiese encantado ver alguno de aquellos rodajes de los estudios Bronston. La verdad es que me ha parecido maravilloso ver Doctor Zhivago en lo que ahora es San Blas o 55 días en Pekín o cualquiera de las películas que se rodaron en aquella época en los alrededores de Madrid.
¿Y tú, JF?
Yo lo siento, pero si hubiera estado en Chicote y hubiera tenido delante la sonrisa de Ava Gardner, me habría dado exactamente igual todo lo que hubiera alrededor y la habría seguido hasta el ascensor del hotel, como hicieron estos. Por supuesto, me refiero a Vincent y a Raúl del Pozo, a ver si hubiera habido suerte. Yo lo siento.
Y yo sí quería volver al libro de Manuel Vicent. Hemos citado otros libros, ¿no? Hemos citado Beberse la Vida, el de Marco Ordóñez sobre Ava Gardner y sobre todo Big Time, la gran vida de Perico Vidal, también de Marcos Ordóñez, y como digo, las biografías de Dominguín y todos los libros de Enrique Herreros, hijo. Y todo ese mundo de Hollywood en España, que resulta muy divertido y muy, es verdad, es un gran contraste con la España de entonces, que Rita Hayworth también vaya a torear con el litri a su finca y ese tipo de cosas. Pero es verdad que leyendo el libro de Manuel Vicent me parece sin desmerecer a Manuel Vicent, a mí me encanta Manuel Vicent y su libro del Duque de Alba me parece extraordinario, me parece que está lleno de lugares comunes del franquismo, ¿no? Es decir, Ava Gardner, Jarabo, las joyas de Doña Carmen Polo que no pagaba Doña Carmen Polo, las penurias de la Dirección General de Seguridad y las torturas. Yo creo que lo más curioso que habla en el libro es de Bette Davis, que se comió unos 10 gatos, pero el resto está como muy 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 trillado y no te cuenta nada extraordinario que no supieras siempre y cuando te hayan leído todo ese tipo de literatura. Es decir, entiendo que hay gente que no habrá leído todo ese tipo de literatura y le suene todo nuevo o muy evocable.
Bueno, yo también he contado esta mañana que Ava Gardner no solo vivió en Madrid, sino que pasó bastantes temporadas en Mallorca con Robert Graves, que es otra parte de aquellos extranjeros de sí mismos que vivían en España. Y mira, es otro personaje que me hubiese encantado conocer. Si tuviese la oportunidad de bajar en el tiempo entre los muchos destinos, me hubiese encantado conocer aquella Mallorca de los años 50, ¿no? Y luego es curioso que muchos de aquellos locales de alguna manera siguen abiertos, un poco turistizados, pero también son locales a los que vamos los madrileños, ¿no? El Chicote o el Coco, a los que iremos cuando entremos en fase 4 o en fase 5, ¿no? Que sigan siendo locales que que están vivos, ¿no? Y una de las cosas del un capítulo bastante divertido del libro de Manuel Vicente es cuando el protagonista, que es un aspirante a director, que se va cruzando con todos estos personajes de los que hemos hablado, pues el propio Neville, Berlanga, se hace amigo de un piloto y en una juerga va buscando a Ava Gardner y nunca la encuentra, ¿no? Y siempre hay un gitano que dice, uy, se acaba de ir a otro lado, o en algún momento dado le ha dejado un rastro de perfume, ¿no? Pero es como un fantasma y yo creo que la serie de Paco León y, bueno, los libros de Marcos Ordóñez y el de Manolo hacen que ese fantasma se siga perpetuando sobre Madrid, ¿no? Y como decía Sergio esta mañana, también en cualquier lugar de toreros al que vayamos, en algún momento encontraremos una foto de Ava Gardner en un tendido.
Fíjate que yo recuerdo hace un año, hace unos meses, quedé a comer con un editor amigo en Madrid que me dijo un restaurante. Ahora mismo no recuerdo que le dije ese sitio taurino que no sabían, dice. Pues no lo sé si es taurino o no. Y está todo forrado. Es un sitio de los años 40. Todo forrado de fotos de toreros. Y le dije cuando digamos, hombre, digo, no sabes si es taurino. Y me dijo, pero es que antes todos los bares de España eran así. Dice, no te llamaba la atención. Estaba todo forrado con cosas de toreros. Y es verdad lo que dice Willy, que ahí sobreviven muchos de los sitios de entonces. Algunos, es verdad que ya convertidos un poco, o muy desvirtualizados, convertidos un poquito en decorado turístico, como el Café Gijón. Por ejemplo, quizá Chicote también un poco, pero el Coq, es verdad que el Coq es un sitio todavía muy frecuentado por los escritores. Generalmente terminar una noche después de un sarao literario y terminar tomando unas copas en el Coq es bastante normal y te puedes encontrar a muchos escritores. Otra cosa es que ya los que no importan son los escritores. Quizá antes podía tener su aquel encontrarte un sitio lleno de escritores. Ahora quizá es mejor huir e irte a otro bar. Y no encontrártelos, pero sigue siendo vivo, ¿no? A mí hay un hito de ese Madrid de la posguerra y de ese Madrid donde había ese contraste tan enorme de la ciudad todavía en reconstrucción, sometida, con mucha violencia todavía, porque había un maquis urbano que también estaba todavía actuando y que había atentados y había violencia callejera y mucha represión, que contrasta con lo que se vivía en la Gran Vía y en los lugares del lujo, que es la boda de Celia a Gámez en el año 44 en los Jerónimos, que ejercía de padrino Millán Astray. Se dice que ejercía de padrino y probablemente ejercía de otras muchas cosas más, pero ese fue un hito, fue como la gran orgía de los triunfadores, ¿no? Donde ya impusieron como toda una moral de decadencia romana que contrastaba muchísimo con el catolicismo a ultranza de Franco, ¿no? Franco sí que es verdad que era un tipo muy austero, que cenaba una tortillita a la francesa y que estaba en misa todos los días y con su mujer y demás, pero alrededor toda la cohorte y toda la élite, sí, eran unos patricios romanos de orgía y de andar comiendo caviar a cucharadas y bañarse con champán, ¿no? Y eso se vio muy bien y escandalizó mucho porque eso trascendió esa boda y llegó al pueblo de Madrid, de decir, pero qué juergas están corriendo estos cabrones a nuestra costa, ¿no? Esa ahí fue un momento también de evidenciar muy bien lo que estaba ocurriendo entre vencedores y vencidos en el año 44.
Hay una cosa que ha estado diciendo Manuel Vicente estos días en la promoción del libro, que me parece lo más importante de la época o de como síntesis del franquismo, y es, cito textualmente, Franco murió atropellado por un 600 cargado con una familia que iba a Benidorm. Su muerte natural ocurrió una década más tarde como mera consecuencia. Y eso es cierto, es decir, por eso también la gente se reía y disfrutaba. Es decir, yo entiendo que había pobreza, por supuesto, pero es decir, yo recuerdo a mi propia familia, es decir, que no estoy hablando de Patricio, es decir, y te dicen, joder, es que no pegábamos una juerga, o sea, que tampoco es oscuro todo ni negro todo. Recordando a lo que ha citado antes Rubén de Luis Miguel Dominguín, de su manera de ponerse por encima de todo y también de Franco. Hay que recordar que una vez Luis Miguel brindó un toro a Franco y se dirigió a él como el primer espada, pero dijo, ahora, la primera muleta soy yo. Era un tío tan libre. Luis Miguel Dominguín, que tuvo que pedir muchos favores para su hermano, pero bueno, por eso tenía influencia, era un tipo tan libre como las folclóricas. No tiene que venir Ava Gardner a España a decirle a Lola Flores lo libre que se puede ser siendo mujer. Y esa parte está poco contada, probablemente. Es decir, tenemos la fascinación por la, y la primera yo, es decir, por la el Hollywood de traspasado a Madrid de esos años, pero el mundo de las folclóricas como las mujeres verdaderamente libres, es decir, aunque vayan a la granja, es decir, da igual, tú sí. Puedes ir a la granja a actuar y luego eres una mujer libre que hace lo que te dé la gana, y es el caso de Lola Flores sobre todo y de otras, y a lo mejor Carmen Sevilla es más recatada, que también es de esa época, es decir, pero lo de Lola Flores es una cosa que está por encima de Ava Gardner, pero ese mundo, por supuesto, nos fascina, porque lo han contado Perico Vidal y Enrique Herrero. Una vez contaban que estaban en el Escorial y estaba Frank Sinatra cantando al piano mientras hablaba por teléfono con Ava Gardner, que no sé cómo se pueden hacer esas dos cosas a la vez, y estuvo 2 horas hablando, y de pronto apareció ella con un abrigo de visón blanco, solo llevaba el abrigo de visón blanco, y que se fueron juntas, y cuando Sinatra volvió al rodaje de Orgullo y Pasión, las maquilladoras tuvieron que disimularle los arañazos. Es que claro, de esa época hay historias fascinantes. Yo hablaba de que Perico Vidal también, de que Frank Sinatra tenía una lista de churris que le, y entonces con ella organizaba la cita. Dice que la lista se la pasaba a Hazel, que era una criada negra que había sido sirvienta de Greta Garbo. Y claro, lo que cuente Perico Vidal es mucho más interesante que lo que cuenta Gaita Lese con el resfriado de Frank Sinatra a propósito de Frank Sinatra, porque Perico Vidal tiene otras historias brutales.
Hombre, y porque Perico Vidal conoció a Frank Sinatra.
Claro, él trabajó en el rodaje también de La Mujer y el Pelele, de lo digo para cambiar de personajes, para decir que los personajes españoles son tan fascinantes como los extranjeros. Perico Vidal trabajó en el rodaje de La Mujer y el Pelele de Jurén de Vivier, y algunas secuencias se rodaron en la finca de Utrera de Belmonte, que llevaba ya un tiempo retirado, dice. Y entonces él describe, dice, era chaparro y patizambo. Dice, y también cuenta que cuando lo animó a arrancarse en una tienda, el matador le dijo, Belmonte era tartamú, dice, no estoy con tipo. Y entonces uno de maquillaje, al contemplar los toros que se veían así, los sementales que se veían de lejos, le preguntó qué haría si se escaparan, y él le dijo, subir a los árboles. Y el otro dice, pero si son unos chopos pelados. Dice, eso es imposible, maestro. Dice, sí, sin toros sí, pero con toros te sube al chopo. Dice, por eso, que quiero decir que Juan Belmonte o Lola Flores también son personajes de esa época, y no nos debemos dejar llevar por lo extranjero, que aquí éramos tan fascinantes como los de fuera.
Y luego, pese a ser un poco un saco de tópicos, a mí me gusta la película que llevó a Ava Gardner a España, que es Pandora y el holandés errante, con un magnífico James Mason. Yo hace mucho que no la veo, pero a mí hay dos películas de Ava Gardner que siempre me han gustado mucho, que es la Condesa Descalza y esta película. Yo la recuerdo con mucho cariño, que si me acuerdo bien se rodó en Tosa del Mar, ¿no?
Uh-huh. Tosa del Mar, sí.
Y donde hay incluso una estatua de Ava Gardner, sí. Pero fue esa película la que le hizo descubrir España, porque yo creo que más allá del personaje fascinante, inagotable de novelas, Ava Gardner fue una verdadera estrella de Hollywood. Yo que sé, Mogambo, pese a la locura, esto que hizo la censura española, donde convertía un adulterio en un incesto, que era bastante más grave. Yo creo que Ava Gardner es una de esas actrices con una presencia realmente increíble, ¿no? Y estas dos películas, yo me gustaría volver a verlas, la verdad, porque las recuerdo como que en una época me gustaron mucho las dos. Y de Pandora y El Andes Errante recuerdo también a James Mason, que es uno de mis actores favoritos.
Es que en el rodaje de esa película es donde conoce a Mario Cabré.
Sí.
Que era un personaje también no solo muy guapo y muy atractivo, sino con más cualidades intelectuales de las que normalmente los tópicos atribuyen a los toreros de la época. era actor, tenía nociones de dramaturgia, era buen escritor, y quedó fascinada por Cabré. Es el protagonista original de la anécdota que hemos contado esta mañana y que se ha contado 100 millones de veces sobre dónde vas a contarlo, y que después se atribuyó a más toreros, a casi a todo el escalafón. Pero Mario Cabré es el que introduce a Abba Gander en el mundo de la tauromaquia.
Hay muchos libros testimoniales de ese Madrid, de esa España y de esa época, y a mí no hemos citado los libros de Paco Umbral, sobre todo dos: La noche en que llega el café Gijón y la trilogía de Madrid, porque para mí son libros que mezclan muy bien las dos ciudades, la ciudad incluso... O sea, Umbral es un escritor pobre que ha llegado e intenta abrirse hueco en la sociedad literaria y en la buena sociedad madrileña, e intenta ir también por todos los círculos de la gente bien. Entonces está trasvasándose siempre de un mundo al otro, conoce muy bien el mundo de la Gran Vía y el mundo del Rumbrón y de la noche, pero conoce también las chabolas de Vallecas y conoce los límites, las veladas de boxeo del Campo del Gas. Entonces, los paseos por Madrid de Umbral en esos libros son un retrato, una cartografía maravillosa de ese Madrid de la época y de cómo va pasando del contraste de dos mundos que estaban mucho más cerca de lo que parecía. Dice que él era capaz de ir de un lado a otro y se encontraba personajes que estaban siempre en los dos mundos. No había unos compartimentos estancos, era una ciudad mucho más entrelazada de lo que parece. Y luego están las memorias de Fernando Fernán Gómez, El tiempo amarillo, que son maravillosas, y todos los recuerdos de Fernán Gómez, de las juergas que este hombre no durmió durante décadas, directamente estuvo de juerga, cuando no estaba de juerga estaba haciendo películas, hacía como 20 películas a la semana y luego estaba de juerga constante, y es unas vidas fascinantes. Y más que las memorias, a mí hay un libro de conversaciones con Eduardo Aroteclen, cuyo título no recuerdo ahora, pero que me fascinó, que me encantó, y les pusieron los dos a hablar y salió un libro de recuerdos de ese Madrid, de esa época, de todos los actores y del mundo del cine y literario, que de verdad es maravilloso, es una puerta abierta a todo ese mundo.
Sí. Volvemos siempre al Café Gijón, pero el Café Gijón es lo más triste que te puedes echar a la
¿verdad?
Cara.
Sí, sí.
En aquella época y en esta, ¿no?
En esta es deprimente.
Todo lo contrario al piso de Doctor Arce de Abba Gander, que es el que sale en Arde Madrid, pero ella vivió también primero en el Hilton, en el Castellana Hilton, y luego, que era donde se hospedaban todos los actores, y también en La Moraleja. Pero es verdad que sale ese piso ahí en Arde Madrid, y eso es un sitio mucho mejor donde vivir, incluso aunque tenga a los Perón al lado. Pero quería decir una cosa de Abba Gander, por lo bien que vivía en España, ¿no? De que ella solo echaba de menos tres cosas: el chocolate Hershey, el bourbon y los Kleenex. O sea, claro, todo lo demás lo tenía, ¿no? Es que pensamos que era un mundo sin Kleenex, sin pañuelos de papel.
Bueno, pues sí, el Madrid de los 50 de Abba Gander viene y se propone sobre nuestra memoria contemporánea. No digamos los disturbios raciales en Estados Unidos, que es de forma recurrente, aparecen y reaparecen en la actualidad. Y no por casualidad, Miguel Venegas se ocupa de tratarlo desde la perspectiva deportiva, con el acierto de siempre.
Ahora que la calle vuelve a arder en Estados Unidos, el deporte y la raza nos devuelven algunos argumentos. Aquí ya hemos hablado de Tommy Smith y el Black Power del 68, o de Ali y su célebre Ningún vietnamita me ha llamado negro, o de Colin Kaepernick, el primer deportista que se arrodilló contra la violencia policial contra los negros hace ya un par de años y que hoy sigue apartado de los campos. Incluso alguna cosa, ha dicho Rubén Amón de la serie de Jordan y su recordado También los republicanos compran zapatillas. Bueno, incluso Jordan ha vuelto a ser negro esta semana para unirse a las protestas. Lo han hecho Jordan y LeBron y hasta Tom Brady, quizás el deportista más blanco del firmamento. Y Jaylen Brown, escolta de los Celtics, que se ha metido 15 horas de coche para encabezar una manifestación en Atlanta. A mí hoy me sale recordar a un hombre que murió el pasado mes de diciembre, Herman Boone, el entrenador de fútbol americano que cambió la vida de una pequeña ciudad de Virginia en 1971. La historia es célebre y se le ha despedido con honores. Boone llegó a una pequeña ciudad del sur en la que se empezaba a salir de la segregación racial y se hacía por la fuerza, simplemente porque se había vuelto ilegal. Boone era negro y fue elegido para entrenar a un equipo nuevo, de un instituto nuevo, producto de la fusión de uno de blancos y otro de negros. Los chicos empezaron como enemigos y terminaron como hermanos. La magia de compartir habitación y campo de juego. La magia de conocerse. Una magia que funcionó incluso en contra de su propia comunidad. En el césped, el equipo fue sumando partidos y se coló en la final del campeonato estatal, siendo el único equipo con jugadores negros. Y ganó el campeonato, y después salió subcampeón de los nacionales. Richard Nixon lo bautizó como el equipo que salvó a la ciudad de Alexandria, una ciudad marcada por los disturbios. En el año 2000, Disney contó la historia de Herman Boone a través de Denzel Washington, en una película hecha expresamente para la inspiración deportiva. Titanes hicieron historia. No falta el discurso final de Boone, que ha recorrido los vestuarios del fútbol europeo, un tótem de la motivación prepartido. Uno ve la película y piensa en los pequeños héroes, en lo que hicieron y en que todo está hecho, porque ahora el racismo debe de estar superado. La película tiene 20 años, la historia tiene 40. No va de policías ni de manifestantes, va de deporte y del trauma racial de los Estados Unidos.
Pues sí, otra vez los conflictos raciales, pero no sé si os han quitado a vosotros tanto como a mí esa imagen de Donald Trump con una Biblia en la mano, como si se hubiera bajado del Mayflower, con el despliegue de la caballería para neutralizar las protestas y con la llamada a la segunda enmienda, diciéndole más o menos a su ejército civil que si se sienten atacados se defiendan con las pistolas. Y ya lo decía Miguel Venegas, no se le podrá reprochar esta vez a Michael Jordan pasividad, porque ha sido quien más se ha significado en el rechazo a la política autoritaria de Trump y también en solidaridad con la muerte de George Floyd. Guillermo, sé que es un asunto que a ti te interesa particularmente, del que has escrito esta semana en El País y que tiene toda clase y toda suerte de prolongaciones culturales.
Sí, es un tema que me interesó siempre porque mi padre hizo un viaje por Estados Unidos que me contó de niño y que me impresionó mucho porque todavía pudo ver váteres para blancos y váteres para negros, que es una cosa que no se remonta a una memoria muy cercana, ¿no? Y es un tema que ha sobrevolado de una manera absoluta la literatura, el periodismo y naturalmente el cine, ¿no? Este año, por ejemplo, el primer Pulitzer de podcast lo ganó un proyecto de New York Times que se llama 1619, que era una cosa alucinante sobre cómo en 1619 llegó el primer barco de esclavos y cambió por completo la historia estadounidense y es algo que muchas veces tendemos a olvidar, ¿no? El peso que la esclavitud ha tenido en ese país, que luego se convirtió en la segregación absoluta e ilegal y que en cierta medida se sigue manteniendo, ¿no? Entonces, hay tantas películas que no puedo hablar de todos, pero sí quisiera hablar de tres cosas en un momento. Uno es Matar un ruiseñor, que es de lo que escribí esta semana, que yo creo que es la novela fundamental sobre las relaciones raciales en Estados Unidos, que se publicó justo este verano hace 60 años, de Harper Lee. Fue la única novela de Harper Lee, porque luego ya al final de su vida se hizo esta chapuza de publicar una novela perdida, que en realidad era un borrador de Matar un ruiseñor, y un poco la posición de Atticus Finch, este abogado que luego en la versión cinematográfica de Robert Mulligan interpreta a Gregory Peck, donde decide defender a un negro acusado injustamente de violación. Pero hay dos películas que yo creo que reflejan lo que está pasando ahora, y las dos son de la misma directora, que es Catherine Bigelow, que es una directora estupenda, ¿no? Una es una película de ciencia ficción un poco olvidada, que no sé si os acordáis de ella, se llama Días extraños, que protagonizaba Ralph Fiennes, y que es una película donde anterior a los móviles y donde inventan un dispositivo para grabar lo que se está viendo, ¿no? En un mundo donde todo puede ser grabado. Entonces es una película de los años 90 que ya intuye el mundo en el que vivimos ahora, y justo estallan unas revueltas raciales en Los Ángeles porque alguien graba a la policía cometer cometer una brutalidad, ¿no? Y una frase que decía el actor Will Smith, que dice, no es que Estados Unidos sea racista, sino que ahora lo vemos grabado, ya se intuye en esa película de Catherine Bigelow. Y luego hace unos 3 años estrenó una película que pasó, yo creo que un poco sin pena ni gloria, y es una pena porque era muy interesante, que se llama Detroit, que es otra historia de brutalidad policial, que se basa en una cosa que se llamó el accidente del motel en Detroit, donde realmente se produjo un abuso policial brutal, y de ahí nace uno de los grandes libros de investigación del periodismo estadounidense, que es John Hersey, el autor de Hiroshima. Investigó a fondo ese incidente, y luego el motel Alger, creo que se llamaba, y de ahí sale esa película de mucho más tarde, Catherine Bigelow, que de nuevo relata cómo la brutalidad policial hace estallar unos disturbios. Y todo eso, lo que es alucinante es que tiene lugar en el año 67, ¿no? Y han pasado más de 50 años de aquello, y más o menos seguimos exactamente en la misma situación, ¿no? No hay... realmente, cuando uno ve Detroit y ve lo que ocurrió con filmado, que también es una película, ¿no? Con la detención y realmente el estrangulamiento con la rodilla de George Floyd, nos damos cuenta de lo poquísimo que se ha avanzado en ese terreno en tanto tiempo, ¿no? Como sigue siendo el gran tema vigente.
Fíjate, Guillermo, que yo he insistido en la actitud de Trump con la Biblia en la mano, pero creo que esta crisis nos remite a la frustración y decepción que ha supuesto Obama también al respecto, sí. Porque desde luego él estuvo suficientes años y tenía suficientes connotaciones pedagógicas, ya no digo raciales, para haber transformado por lo menos parte de la crisis que hoy se vive, que tiene tres grandes rasgos. El primero, que sigue habiendo segregación. El segundo, que la policía sigue observando a los negros como sujetos criminógenos y sospechosos. Y a esto se le ha añadido la crisis del coronavirus, que afecta a la comunidad afroamericana 3 veces más que a los blancos, los latinos y los asiáticos. De forma que se retrata una crisis racial y social extraordinariamente profunda.
Sí, es que el debate migratorio, yo creo que ha camuflado en los últimos años el verdadero problema, o el grandísimo problema de Estados Unidos, sigue siendo el racismo con los negros. Es decir, sigue siendo la inserción y el enorme problema que hay con la población afroamericana, que no se ha resuelto y que sigue siendo, yo creo, que la gran brecha y la gran herida que sigue supurando después de la segregación, y que sigue existiendo, y que no existirá de jure, pero sigue existiendo de facto, como bien estamos viendo, y con todas las historias. Este episodio y este incendio y esta respuesta absolutamente aterradora de Donald Trump se suma a una larguísima lista de agravios, de sucesos constantemente. Tenemos muy reciente el movimiento Black Lives Matter, tenemos constantes, hay una retahíla constante y una retahíla de recordatorios. O sea, hay una memoria muy viva que apela constantemente, que se refiere, por supuesto, a los primeros barcos negreros que llegan a Estados Unidos, pero que se refiere también a los sucesos de los años 60, se refiere a la lucha de Martin Luther King. El año pasado, una de las series más exitosas de Netflix fue Así nos ven, que recordaba ese caso en el que unos chavales fueron acusados de una violación, unos chavales negros, además, casi unos críos, tenían como 14, 15 años, fueron prácticamente linchados, ¿no? Y acusados injustamente de un crimen solo por el hecho de ser negros y de estar por ahí cerca cuando se cometió. Es una constante en la memoria, en el
el debate y en el imaginario. Ten en cuenta que la primera película que podemos llamar tal en la historia del cine norteamericano y en la historia del cine en general es Intolerancia, de Griffith. Es una historia, y es una película que habla de la segregación a favor. Sí. O sea, a favor.
Apología
es una película,
del racismo extremo.
Una apología del Ku Klux Klan, ¿no? Entonces, claro, eso no lo hemos, no se ha resuelto en ningún momento, sigue vigente ahí. A mí me parece increíble, y creo que visto desde fuera con un poco de perplejidad no terminas de entenderlo, no terminas de entender por qué sigue ese problema tan candente y tan en el centro de la sociedad americana, de una sociedad que por otro lado tiene unos estándares democráticos altísimos, pero aquí no logra salir del foso, no logra salir de su bucle, y es algo tremendo que supongo que se puede analizar y se puede explicar, pero que parece que es algo irresoluble. Si en 2020 estamos así y estamos con revueltas raciales en el año 2020, sí. ¿Qué diablos pasa? ¿Qué ha pasado con ese pasado de esa forma de no asumir el pasado esclavista, que no solo afectó a Estados Unidos, que afectó a otros muchos países de América, ¿no? Hay población afrodescendente en todo el continente americano. Y el racismo hacia los negros no es un problema en todas las sociedades americanas, en absoluto. O sea, sí que lo ha sido, pero no en la medida en la que lo es en Estados Unidos. Entonces, para mí es un problema de cuanto más lo miras, más perplejidad produce, ¿no? Y es yo creo que estamos viviendo la larguísima sombra del problema de la historia del esclavismo, que tuvo una magnitud tan enorme que no podemos todavía desprendernos de ella, ¿no? Es algo que no alcanzamos del todo a comprender. Hay un libro de Antonio Muñoz Molina que se ha recordado estos días, que es como la sombra que se va, que habla del asesino de Martin Luther King, y es uno de estos libros que a mí me gustan tanto, que es mitad libro de viajes, mitad ensayo, mitad un poco novela, recreación de la vida de Martin Luther King y del ambiente histórico de entonces, donde Muñoz Molina recorre también los espacios de la segregación, los espacios del drama, para constatar que sigue muy vivo, que eso no es memoria, que sigue muy, 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 muy presente en la sociedad norteamericana de hoy. Y a mí de verdad que me deja perplejo. No sé, no, supongo que habrá gente que lo sabe explicar muy bien y lo explica estupendamente, pero a mí me deja completamente anonadado lo que está sucediendo.
Decía...
¿Quién ha entrado?
Ya, no lo sé, de momento han
llamado. No son horas, no son horas.
nada. Que dice Rubén que le ha impresionado la foto o la imagen de Trump con la Biblia, que también la ha sacado Nancy Pelosi. A mí realmente me ha impresionado esa imagen del ejército protegiendo a Lincoln, al monumento a Lincoln. O sea, sí, es como ese símbolo que es Lincoln, ¿no? Ha estado recordando tanto Rubén, tanto Guillermo como Sergio, las películas y las documentales, y es verdad que Detroit es una película importante para ver esos disturbios del año 67. Lo curioso de este asunto es que adivina quién viene esta noche, es del año 67. Cuando se plantea, y probablemente otra película paleolítica de este tipo de asuntos es Within Our Gates de Oscar Micheaux, que es de 1920, aparte de Intolerancia. Y ha recordado Sergio, así nos ven, que es de Ana DuVernay, que es la misma directora de Selma, que también trata asuntos históricos en este tipo de conflictos. También está Lo que debas, de Spike Lee, y por supuesto está The Wire. The Wire es una serie contemporánea donde vemos también el conflicto. Pero la mayor parte de las series o de las películas son históricas, es decir, como Infiltrado en el Ku Klux Klan o el propio Así nos ven, que lo contaba muy bien Joan Didion en una de sus obras, es decir, como encarcelan a estos tíos por la violación de Central Park siendo absolutamente inocentes. También está el Hollywood de Ryan Murphy, el mundo de cómo se trata a los negros en Estados Unidos, lo tenemos tan presente, y luego yo creo que hay una serie donde está todo lo que pasa en el mundo actual, antes era The Good Wife y ahora es The Good Fight, lógicamente, es decir, estamos hablando de un de un despacho de negros, con lo cual ese asunto está perfectamente presente siempre. También está la serie documental de la decimotercera enmienda, que es la enmienda que abole la esclavitud, es decir, que se llama 13 y encarcelamientos masivos, y se veía la cantidad de población negra que es encarcelada por encima de la población blanca, ¿verdad? Yo también tengo cierta perplejidad como Sergio, es decir, cómo es posible que este asunto siga así. No sé si esa chica que se enfrentaba a una manifestante blanca diciendo bueno, no se trata de racismo, se trata de violencia, pero bueno, se trata de las dos cosas. Ahora ya hay estos asuntos llevan a veces a la vergüenza ajena, es decir, lo de Ote el otro día con los niñatos arrodillándose. O sea, es que me recordó a Annie Hall cuando Alvin va al psiquiatra con su madre y dice que el universo se expande y la madre dice, pero Brooklyn no se expande y Brooklyn está aquí. O sea, es que para decírselo a esos niñatos, o sea, ¿qué hacéis arrodillando? O sea, ya no voy a entrar en Girauta y esas cosas que son...
No, no entres en Girauta.
Otras idioteces, ¿no?
Pero fíjate que creo que el aspecto más inquietante de esta crisis es que al frente de su solución esté Donald Trump. Y lo digo por la connotación xenófoba racista que le caracteriza y de la que nunca realmente ha jurado. El propio planteamiento de esta crisis como una oportunidad para polarizar a la sociedad americana, o sea, para dirigirse a los que le votan y no a los que no le votan, y sobre sustraerse a su responsabilidad de presidente de todos los americanos, yo creo que agrava mucho la situación. E incluso puede terminar haciéndole más fuerte por el hecho de que le voten con más ahínco quienes quieren seguridad y orden en una crisis como esta. Pero él mismo también está viendo con cierta suspicacia el crecimiento de Biden en las encuestas, quizá porque nada mejor que un presidente alternativo, sobrio, sin carisma, para resolver una crisis como la que está sacudiendo Estados Unidos. Digo la crisis sanitaria, digo la crisis económica, porque no sé si los americanos votan o no pensando en la crisis racial, pero sí piensan en el 15% de paro y sí piensan en la gestión catastrófica del coronavirus, ¿eh?
Y no, lo de Donald Trump, por ejemplo, habéis citado así nos ven, que es el caso de los cinco de Central Park, que fueron cinco muchachos negros acusados de una violación de una manera absolutamente brutalmente injusta. Donald Trump pagó anuncios a página en la prensa pidiendo la pena de muerte para los chavales que habían sido condenados injustamente, ¿no? Y decías al principio, Obama, o sea, claro, Chicago, por ejemplo, que es la ciudad de Obama, es una de las ciudades más racialmente injustas de Estados Unidos. Eso en la serie esta 13 que citaba Rosa de Netflix lo explicaban muy bien, ¿no? Se produce, digamos, en la no es solo el viejo sur de la segregación, sino el viejo sur de los linchamientos, que eran súper comunes. Entonces se produce una enorme huida de población negra del sur al norte, huyendo, buscando trabajo a las grandes zonas industriales, huyendo de los linchamientos y huyendo de la segregación. Y una de esas ciudades es Chicago, ¿no? Que es realmente increíble porque es una de las ciudades con más tiroteos de Estados Unidos, y uno está en la parte, digamos, blanca de Chicago y no perciben en absoluto, ¿no? Está rodeado de uno de los mejores museos del mundo con conciertos al aire libre, y un poco más allá hay una injusticia racial brutal, ¿no? Y hay otra película que también lo intuye muy bien, que a mí es la película que más me gusta de Spike Lee, que es un director que ha dado vueltas y vueltas ese tema, que es Haz lo que debas, que si os acordáis también es
Radio Rahim.
Claro, Radio Rahim también relata un estallido racial en un país profundísimamente marcado por las relaciones raciales, ¿no? Aquella escena donde todos se insultan, dice los espagueti de mierda, los negratas, los no sé qué, y vas viendo cómo se insultan todos y cómo aquello se va calentando, ¿no? Y otra película que me gusta mucho, aunque me gusta como película, me provoca mis dudas, que es Art de Mississippi. Me acuerdo que Ángel Fernández Sánchez hizo una crítica. Sí, hizo una crítica que provocó muchísima revuelo entonces porque se titulaba Elogio de los Gal y decía, es una película buenísima, pero en el fondo lo que dice es que si no se hace bien, se hace mal, ¿no? Que es aquel enfrentamiento entre dos policías y está el que interpreta Gene Hackman, que es el que decide saltarse la ley para aplicar la ley y descubrir quiénes fueron los asesinos de estos tres chavales que estaban luchando por los derechos civiles en la Alabama racista, ¿no? Pero yo creo que es un tema profundísimo porque es un tema que no está solucionado en absoluto y que incluso va peor. Alguien decía que por primera vez los blancos van a dejar de ser mayoría en Estados Unidos, ¿no? Y que un personaje como abiertamente racista como Donald Trump es la respuesta a esto. Pero claro, hemos visto cómo se saqueaba la Quinta Avenida de Nueva York. O sea, ha habido disturbios en decenas de ciudades y han saqueado la Quinta Avenida, que es una imagen absolutamente alucinante, ¿no? Y si miramos, menos en los años 70, que fue un momento un poco más tranquilo, en los 60 y luego a partir de los disturbios de Rodney King en Los Ángeles a principios de los 90, que provocaron 60 muertos, ha ido continuando y en los años 2000 ha habido como 5 o 6 estallidos brutales de disturbios que todos responden al mismo patrón.
Yo creo que el vídeo que mencionaba Rosa, de esa muchacha negra enfrentándose a los manifestantes blancos y diciendo, para mí una cosa muy simplista es, como yo he podido, se puede. Bueno, la experiencia demuestra que ya seas gitano, ya seas de un pueblo chabolista o ya seas negro o latino en algunos barrios, el 90% no puede. Te marca con lo que creces, con lo que vives. Y en el caso de los negros en particular, son siglos. Fueron trasladados, encadenados desde otro continente, fueron esclavizados, fueron vejados. Es algo terrible, absolutamente terrible. Y el documental 13, este que habéis mencionado, es maravillosamente desgarrador. Hay un motivo para todo esto. Incluso las cárceles de Estados Unidos están explotadas por entidades privadas que hacen negocio de eso. Y no perdamos de vista que muchos de los presos, sí, hay un gran porcentaje de negros, la mayoría, por supuesto, pero también hay un negocio detrás, no lo perdamos de vista, en casi todo lo que se hace en Estados Unidos, en invadir países, en reconstruirlos, hay un negocio detrás. Y al final todo este conflicto es esa moneda de dos caras, ¿no? El Malcolm X por un lado, Martin Luther King por otra. A veces la lanzas para arriba y cae por un lado o por otro. Pero bueno, quiero ser más positivo, le quiero dar un toque musical y vamos a escuchar a Carla Thomas y su padre Rufus haciendo 'Cause I Love You. Este fue el primer éxito de Stax Records, un sello Stax que se llamaba así, ST por Stuart, que era el apellido de Jim, y Axe, A-X, el apellido de su hermana Estelle Axton. Ellos dejaron sus trabajos, la banca y la docencia respectivamente, y compraron un antiguo cine en un barrio negro. Ese cine luego, bueno, ese estudio luego sería derruido, afortunadamente se ha reconstruido fielmente y ahora mismo está el Museo Stax, pero vamos a volver al pasado, a 1959. Ellos querían grabar country, pero se instalaron en un barrio negro. Lo que pasa es que aceptaron desde el primer minuto a los que fueron llegando, como a este DJ de la ciudad de Memphis, Rufus, y a su hija Carla, que grabaron este primer éxito. Luego se pasaron por allí dos chavales del barrio, que trabajaban en empleos, en tiendas, y que se convirtieron en el equipo de compositores del sello Stax, David Porter y el luego muy conocido Isaac Hayes. También Steve Cropper, pero este chaval era blanco, trabajaba en Satellite, que era la tienda de discos que tenía Estelle en la puerta de los estudios, en la puerta del sello discográfico, y así tenían un contacto directo con los compradores, sabían qué es lo que se llevaba. Y Steve Cropper acabó siendo el guitarrista de la banda de la casa, esa banda con la que grababan todos los cantantes, junto al bajista Donald Duck Dunn, que era también blanco, y dos negros, el teclista Booker T. Jones y el batería Al Jackson. ¿Qué ocurrió? Pues que una vez un cantante les dio un plantón, ellos se pusieron a improvisar, le dieron a grabar y surgió este Green Onions. No había cantante, porque les había dado un plantón, no iban a grabar esto, y se convirtieron en la banda Booker T and the MGs. Vendieron más de 1 millón de copias de este sencillo y grabaron un montón de álbumes instrumentales, y para muchos son la mejor banda de acompañamiento del mundo. Ellos, dos blancos, dos negros, con los otros miembros del equipo de las dos razas, se iban al Lorraine Motel, que era un hotel de negros, pero que tenía una piscina. Iban allí, tomaban algo, descansaban, bromeaban, componían, destrozaban en definitiva las fronteras raciales, que en ese momento era muy, muy necesario. Llegó un artista negro, pero que llegó con vocación, era DJ también, pero llegó con vocación empresarial, y empezó, una de sus frases, la de Al Bell, fue trabajar con un blanco, el jefe, Gene Stewart, dice, compartir despacho y teléfono con él fue un soplo de aire fresco para mí. Y con el modelo de la Motown empezaron a organizarse de una manera similar, con el equipo de compositores, con el equipo de ventas, con el equipo de músicos, y tenía una conexión con la Motown, aunque la Motown tenía un toque más pop en sus arreglos, con las Supremes, con los Jackson 5 y todos estos artistas. También una conexión con Atlantic de Nueva York, pero era un sello más variado, ¿no? Tenía más blues, más rhythm and blues, más doo-wop. Pero llegó el artista que revolucionó absolutamente al sello Stax, Otis Redding. Otis Redding, uno de los mejores cantantes de la historia, discípulo directo de Sam Cooke, uno de los patriarcas del soul. Él era de Macon, Georgia, como Little Richard, un tipo al que admiraba, y de adolescente incluso le imitaba y llegó a ganar muchos concursos haciendo canciones suyas. Era un tornado en directo, pero también era un gran compositor. Se ve en este original de Respect, la canción que haría mucho más famosa luego Aretha Franklin y que incluso se la cambió. Era original de Otis Redding quien la compuso. Él le tarareaba los arreglos a los Memphis Horns, que eran los vientos, ¿no? El saxofonista, el trompetista, y tiró del sello hacia arriba con esos millones de discos que vendieron, y pudieron grabar otras estrellas como Sam and Dave, por ejemplo, uno de sus temas, Hold On, I'm Coming. A otro de los patriarcas del soul, James Brown, le llamaban Mr. Dynamite, y a Sam and Dave le llamaban Double Dynamite, dinamita doble, porque, bueno, eran únicos sobre el escenario bailando, aunque eso sí, se llevaban a matar. Hubo gente menos polémica que ellos en el sello, como Eddie Floyd con otro de los grandes éxitos, Knock on Wood. Y también empezaron a grabar clásicos de blues como Albert King. Este Oh Pretty Woman, nada que ver con el de Roy Orbison, sino el que más bien conocimos muchos gracias a Gary Moore ya entrados en los 90. Pero Albert King grabó Born Under a Bad Sign, probablemente el mejor álbum de blues de todos los tiempos. Utilizó la versatilidad de la banda de Booker T and the MGs para componer, para acompañarle. Y nos metemos en 1967, que fue el mejor año del sello. Ocurrió algo maravilloso, que fue lo que se llamó la Stax Vault Review, que eran esas giras en las que iba la banda de la casa, Booker T and the MGs, con lo mejorcito en cuanto a cantantes, y se vinieron a Europa. Dicen que se sintieron personas cuando llegaron aquí. No es que les trataran como iguales, es que los trataban como estrellas. Es que los Beatles les enviaron una limusín para recogerles al aeropuerto. Para ellos fue todo un sueño. Y llegó el verano de Monterrey, ese festival, y que se convirtió Otis Redding junto a Jimi Hendrix y junto a Janis Joplin en una estrella mundial. Pero al final, el 67 acabó siendo realmente un año malo, porque murió Otis Redding en diciembre, cuando su avioneta se estrelló en un lago en Wisconsin, y posteriormente, muy poco después, murió asesinado Martin Luther King en 1968, en abril, precisamente en ese Lorraine Motel en el que ellos alternaban, ese símbolo interracial y que ahora se ha convertido en un escalofriante museo de los derechos civiles. Os recomiendo un documental que se llama Respect Yourself, en el que habla de una manera resumida la historia de Stax. Por supuesto que hay libros y en redes sociales pondré alguna referencia más, pero cuentan que la asesinato de Martin Luther King cambió todo. Por irnos con buen sabor de boca, vamos a despedirnos con la mítica actuación de Otis Redding en Monterrey en 1967, el verano del amor, haciendo ese shake, el clásico de Sam Cooke.
Mr. Otis Redding.
Gente con ilusión.
Yo ya tengo ganas de abrir el kiosco, de ver a mi gente, saludarles, echar unas risas, a ver qué tal están.
Gente con entusiasmo.
Volver a ver a mis clientes refunfuñando porque dicen que no les doy un premio. Volver a venderles otro cupón con una sonrisa. Ver su cara de felicidad cuando doy un premio.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Decíamos más o menos hace una hora que la cultureta ha salido de excursión. No muy lejos, es verdad, porque la fase 1 restringe los desplazamientos interprovinciales hasta el extremo de que Sergio del Molino, residente en Zaragoza, no ha podido incorporarse a la expedición. Y nos hemos colado en el Museo del Prado, literal y legalmente, y casi en solitario. Provistos estábamos de las mascarillas para protegernos del coronavirus, pero las mascarillas no protegen del síndrome de Stendhal, como nos advirtió el propio director del museo, Miguel Falomir. Y lo padecimos, nada más cruzar el umbral de la entrada al museo, porque nos recibieron Manteña y Frangélico y Alessandro de Messina y Van der Weyden y Durero. Así empieza la visita al Prado en tiempos de pandemia. Termina con el perro de Goya, puede que el cuadro más inquietante de todo el museo, el más vanguardista. Aunque la mística de la excursión que os estamos contando sobrevino con el Cristo de Velázquez.
Se produjo entre nosotros menos Sergio, un momento de silencio que agudizó la convalecencia stendhaliana. Creedme. Y no porque seamos creyentes los culturetas, creemos en la estética como el camino hacia las experiencias sublimes. Y no hay experiencia más sublime ni más honda que recorrer el Prado en soledad. Recorrer la galería central con los matices de la luz natural y sobreexponerse a las obras maestras del museo, reunidas como nunca lo han estado y como nunca lo estarán cuando regrese la normalidad. No hay suficientes vigilantes para custodiar el Prado en sus proporciones habituales. No hay medios económicos para recobrar la actividad. Y son muchas las contraindicaciones sanitarias que requiere la fase 1, aunque unas y otras contingencias han predispuesto un ejercicio de audacia. Hacer un museo dentro del museo. Reunir las obras principales en la Galería de la Gloria. Cambiar de lugar 200 lienzos y establecer un itinerario casi siempre cronológico que remarca la idiosincrasia del Prado como una cima de la cultura occidental. Bueno, ya hemos descubierto que era una gran mentira, el mito de la mejor sanidad del mundo, pero es una gran verdad, el hito de la mejor pinacoteca del mundo. Ningún museo puede hacer una exposición nuclear con 250 obras. Ninguno puede localizar al Bosco y a Rubens, a Tintoretto y a Veronés, a Rafael y a Botticelli, a Patinir y a Claudio de Lorena. La emergencia sanitaria ha propiciado un reordenamiento de la colección, efímero y excepcional, no ya ilustrativo de los tesoros de la pintura española, si es que el Greco era español, sino consciente también del centro de gravedad que representan la obra de Velázquez y de Goya. Son los extremos del péndulo, el este y el oeste de una excursión privilegiada, a ti te lo decimos, Sergio, que sirve de asombrosa coartada a la reapertura del museo. Ha sucedido esta mañana. El Prado se reanima 3 meses después del cierre y abre sus puertas a los madrileños no por razones de chauvinismo, sino por las restricciones de la fase en que nos encontramos. Hay que reservar entrada y hora. Y hay que recordar que solo el 17% de los madrileños visitan su mejor museo. La inmensa mayoría son extranjeros, un 60-70%, de tal manera que el Prado, aferrado a la salud de la taquilla, se expone a una crisis económica que ya ha supuesto una pérdida de 7 millones de euros y que sobreentiende un periodo de frustrante incertidumbre. Frustrante. Quiere decir que el Prado no debería encontrarse en una situación de vacilación ni de inquietud. Debería, al contrario, observarse como una cuestión de Estado. No es un museo cualquiera, sino un espacio de excepción, un territorio sagrado. La mejor prueba consiste en visitarlo. Háganlo y tomen las precauciones. No me refiero al prosaísmo de las medidas sanitarias, sino a las radiaciones del síndrome de Stendhal. Porque la experiencia estética proporciona mucho placer y algo de dolor. La experiencia estética hiere. Hieren los bufones de Velázquez reunidos en un insólito retablo pagano y hieren las lágrimas de la Magdalena en el descendimiento de Van der Weyden. Hemos salido de excursión los culturetas con Carlos Zumer, nuestro guionista, y sin Sergio del Molino. Y todavía convalecemos, nos hemos quedado un poco desnudos, igual que la escultura de Carlos V. La concibió Leoni a mediados del siglo XVI y revistió al emperador de una armadura. Pero la armadura tiene la peculiaridad de que puede desarmarse. Queda así el rey integralmente desnudo, como si fuera un Hércules desnutrido, aunque el conjunto escultórico es políticamente incorrecto, porque Carlos V sojuzga a un musulmán encadenado. La obra, de hecho, llegó a llamarse Carlos V Dominando el furor turco. Ahora se llama solo Dominando el furor. Esperemos que no provoque un escándalo diplomático y que no termine fundiéndose el bronce para terminar engendrando una hermosa paloma de la paz. Bueno, Rosa, ¿cómo transcurre tu convalecencia?
Mi convalecencia transcurre tranquila, recuperándome y sobre todo voy a decir todos los lugares comunes que se me ocurran. O sea, sintiéndome una privilegiada, no solo por esta visita privada, sino porque uno es un privilegiado por tener el Museo del Prado a 10 minutos andando, ¿no? Es, por poder ir, no en estos días, pero sí, en tiempos normales, por poder ir cuando quiera. Yo en este caso sigo con el lugar común, el Prado es más importante para España que la República y la monarquía juntas, como le dijo Azaña a Juan Negrín. Y es verdad que encima entras en este, que a algunos les parecerá mal, estoy absolutamente segura de que les va a parecer mal esta concentración de esencias del Prado, pero bueno, como es provisional, pues tiene también su gracia el hecho de entrar, como tú has dicho, y de pronto que esté el Frangélico recién restaurado y que esté Adán y Eva de Durero. Ya lo he dicho esta mañana, los dos Saturnos juntos, Danae y Diana y las ninfas juntos, es decir, cosas que son pues curiosas, muy curiosas. Y luego ya lo he dicho esta mañana también, me ha llamado la atención, lógicamente, pero entiendo que pase cuando de pronto te encuentras con Sofonisba y su Isabel de Valois y ya al final enfrente del perro semi hundido que tú has citado, el Cid de Rosa Bonheur. O sea, yo con todo mi respeto a Rosa Bonheur, es que me parece que me daría un poco de vergüencita. Vamos, está al lado de Sorolla, que tampoco es que Sorolla sea Tiziano, pero es que enfrente del perro semi hundido, a mí me daría un poco de vergüenza esa fotografía de un león, no sé, sí que parece el emblema del español allí puesto enfrente de Goya. Yo no le doy mucho no sé, no quiero darle palo al Prado, porque entiendo las presiones de todos los tontos de España en ese sentido. Si son pocas obras, no sé, me parece bien que haya alguna mujer, pero así por obligación también es un poco absurdo. Pero es verdad que emociona muchísimo y ver todos esos cuadros y luego verlos, bueno, eso los vemos en cualquier momento, ¿no? Pero verlos juntos o ver esto que siempre te hierve la sangre, que porque hay un Stendhal por un lado y por otro lado hay una cosa que te pone negra, y es pensar en la guerra civil, ¿no? Entonces, en los mamelucos, la carga de los mamelucos también está en la sala de Goya, que se mantiene al final, ¿no? Donde también están los fusilamientos y tanto la carga de los mamelucos, cuando piensas en esos cuadros, la carga de los mamelucos como los fusilamientos se dañaron en el traslado de la guerra civil, los fusilamientos menos porque iba mejor colocado en el camión, pero a la carga de los mamelucos se le perdieron trozos de cabeza y de la arquitectura, y no se entendía por qué estaban mirando a ese lado, y se mantuvo durante mucho tiempo antes de la restauración última. Y luego también recordar que aunque haya salas cerradas, tienen una especie de vallita pequeña, como de un salto de obstáculos, pero que te llega por la rodilla, con lo cual se puede ver lo que también está cerrado. Y está cerrado ya al salir, es verdad que entras y tienes que seguir un recorrido, en ese sentido el Prado se ha convertido en Ikea, no puedes volver para atrás, que pasamos por la sala 39, que es el gabinete de sus majestades, donde se ve así en grande el retrato de Isabel de Braganza, de López Piquer, que es la fundadora del Museo del Prado. Y nos contó Falomir y Chaguaceda que allí en ese cuarto hay un retrete y que se conservan, porque era el gabinete de descanso de los reyes, y que hay un retrete y ahí se conservan dos orinales. Y había un orinal para hombre y un orinal para mujer, como si fueran de los hospitales. Y todo eso son cosas que se pueden ver, y como he dicho también esta mañana, la rendición de Breda con luz natural, y en verdad que también impresiona mucho siempre el Carlos V de Tiziano, ¿no? En esa sala central, pero ahora hay en la sala central cosas que no estaban habitualmente en la sala central. Las meninas están en su sitio, pero le han puesto la hilandera en ese lado. Y bueno, aunque sea un Prado de esencias, merece la pena ir a verlo, y no solo si eres yonki del Prado y no te cabrees, porque luego el Prado va a volver a ser como era antes.
O sea, yo quería decir primero que lo que es increíble es que un museo como el Prado dependa de las entradas y que si ocurre algo se dejen de vender entradas y tenga una crisis económica, ¿no? Eso es increíble. Yo creo que el Prado tenía que ser financiado vía los presupuestos generales del Estado, y lo que el Prado gane con las entradas y con, no sé, prestar sus salas o las tiendas de recuerdos debía destinarse a la investigación, a la restauración, a organizar exposiciones, a lo que sea, pero es como un asunto que debería estar solucionado. Y luego... yo incluso quería ser un poco provocador y preguntarme si, aparte de por haber visto el Prado cuatro personas y encima explicado por Falomir, si no es el Prado que nos gusta. Porque el Prado es uno de los mejores museos del mundo y es inabarcable, como lo es el Louvre y como lo es el British Museum, la National Gallery, algún museo de Berlín o el Museo de Arte de Chicago, ¿no? Entonces, es, digamos, ¿tendría sentido que el Prado siempre mostrase 200 obras y que de esas 100 fuesen como los megaclásicos del Prado y lo otro se fuesen turnando? Digamos, es un Prado maravilloso porque también es un Prado en cierta medida abarcable en el tiempo humano que da la concentración de una visita. Entonces yo creo que es un Prado que en cierta medida nos aleja del síndrome de Stendhal, ¿no? Porque uno cuando va al Prado es que es como dice... ¿Y por dónde empiezo? Entonces, si veo todo Goya, ¿y entonces qué hago con Velázquez? Y me bajo a ver el Jardín de las Delicias y se nos olvida, yo que sé, uno de mis escenarios favoritos del Prado, que es la pintura románica, que hay realmente poca pintura románica también conservada como la que podemos ver en el Prado, ¿no? Entonces, es una visita, yo diría que amable, en condiciones muy buenas, porque uno reserva por internet. De hecho, este fin de semana incluso es gratuito, uno reserva por internet, le dan una hora, lo puede ver con relativa calma, se entra y se sale, y de repente contempla, creo que son un poquito menos de 200 obras, cuando el Prado tiene mil, hoy venía en un gráfico del país, 1714 obras, y realmente ve una concentración de belleza y de historia de la pintura realmente única, ¿no? Entonces yo al verlo incluso le pregunté a Falomir y me dijo, es una idea interesante, pero siempre provocaría polémicas por los digamos, los visitantes que quieren ver una obra, yo que sé, que vienen a ver las pinturas negras y no las pueden ver, o por qué elegimos este canon y por no otro, pero es verdad que la idea es interesante, ¿no? Porque digamos, una de las cosas que nos ha demostrado la pandemia es que el turismo es a la vez una bendición y una maldición, ¿no? El Prado necesita a los turistas, pero el exceso de turistas destruye el Prado. Lo mismo pasa con el Louvre, lo mismo pasa con Venecia. Entonces, no sé por qué, de repente tuve la sensación en la visita del martes de que este Prado conservaba ese equilibrio, ¿no? Pocos visitantes, menos obras y luego cosas que solo se van a poder ver ahí, porque al parecer en septiembre la colección vuelve a su esto. Por ejemplo, el Saturno de Rubens enfrentado al Saturno de Goya, que yo reconozco que me pregunté, pero estos no habían estado juntos, porque claro, en la mente están juntos, ¿no? Sí. O la nueva iluminación del 2 de mayo, que tiene una iluminación natural impresionante y que es un lugar en el que no va a poder estar más, porque al ser un sitio de paso, si tú pones una obra muy importante en un sitio de paso en un museo, el museo se colapsa, ¿no? Entonces, en la nueva normalidad, Goya, los fusilamientos del 2 de mayo tendrán que ver a su lugar. Y luego, bueno, cada uno tiene sus obras. A mí el Triunfo de la Muerte de Peter Bruegel el Viejo, que es una de las obras que se ha movido, es realmente impresionante. O sea, los cuadros de Bruegel, que son tan detallistas, siempre es muy difícil verlos bien. Yo esta Navidad que fui a Bruselas, y el Museo Real de Bruselas tiene una de las mejores colecciones de Bruegel el Viejo y las copias que hizo su hijo el joven, y no son fáciles de ver porque siempre hay como mucha acumulación, ¿no? Y en cambio, claro, eso sí que fue uno de esos lujos de la visita donde te puedes parar un rato tú solo ante un cuadro que llamas. Y luego, por último, quería decir la dificultad técnica de mover eso. No han podido mover el Jardín de las Delicias porque les pareció una operación muy arriesgada, pero nos enseñaron una foto de cómo había sido mover las lanzas con cuatro personas, con una grúa. O sea, digamos, son cuadros que no es como poner un póster con chinchetas, ¿no? O sea, mover las lanzas es una operación tremendamente delicada. Por ejemplo, no se han movido las meninas, pero sí se han movido los cuadros en torno a las meninas, dando una perspectiva de Velázquez muy diferente porque los ves juntos, ¿no? Entonces, a mí es un Prado que me ha gustado muchísimo. Sé que es imposible, pero me pregunto si no tendría sentido que todos esos grandes museos de repente cambiasen cada 6 meses la colección y dijese,
no sé eso, Guillermo, pero fíjate, hablando con Celia Aguilarte, que es la responsable de relaciones institucionales y de patrocinio, aparte de conservadora, sobre este asunto, un poco provocando y redundando en tu idea, yo le decía que por qué los museos no empezaban a competir en el número de espectadores a la baja, ¿no? O sea, de forma que el delirio de conquistar espectadores, que proviene de las necesidades de la taquilla y no tanto del criterio del propio museo, ¿no?, consistiera en batir el récord hacia abajo, ¿no? Hemos conseguido el récord de que solo han venido este número de espectadores. Porque yo creo que en una atmósfera sagrada como la que se ha consolidado por la emergencia que estamos viviendo y por la ocasión que nosotros hemos vivido en primera persona, pero que van a poder experimentar muchos madrileños en fase 1 hasta que se normalicen las cosas, forma parte de la dimensión del museo como un espacio sagrado frente a esta idea secularizadora y divulgadora y creo que masificadora de la cultura que viene a pervertir el propio concepto del museo. Ya sé que es inviable, ¿no? Pero mientras lo sea, como lo es excepcionalmente, la gran ventaja que proporciona el Prado estas semanas, estos meses, hasta que se recobre la normalidad, es devolverle al museo su naturaleza de espacio sagrado.
Yo creo que han hecho de la necesidad virtud, porque se van a convertir en un paradigma de eso, porque poder enseñar solamente los grandes éxitos, entre comillas, pese a que no esté el Jardín de las Delicias, convierte algo tan abrumador como es visitar el Prado, con la cantidad de galerías, la sensación esta de no veo todo, y o vas deprisa o lo ves a trozos y te haces amigo del Museo del Prado como Rosa, que estás allí cada 2 días, ¿no?, por decirlo de algún modo, pero los que no vamos tanto te quedas siempre con la sensación de estar desaprovechando, pero por otro lado agobiado de gente. Entonces ahora, con el aforo reducido que va a haber, yo creo que es una visita que, aunque haya sido 1000 veces, tienes que hacer esta para ver esa concentración de belleza, sufrir el síndrome de Stendhal. Y luego tuvimos la suerte ya no solo de ir 8 personas juntas, ¿no?, sino contar con ese cicerón maravilloso que, como contaba Willy, pues nos enseñó fotos de cómo se movían cuadros. Nos explicó cómo cambiaba la iluminación ahora a la hora de ver este cuadro y que antes se veía en otra sala. Te cuenta que las hilanderas y las meninas, dijo él textualmente, no habían dialogado, empleó la palabra dialogar, desde, creo que dijo, 1929, ¿no? Lo de Saturno devorando a sus hijos, pues una colocación maravillosa. Luego, estar hablando con el director y que te cuente qué poco hemos reparado, por ejemplo, en que el protagonista del cuadro de los fusilamientos del 2 de mayo era un negro. Y recordando él que en Sevilla, en aquella época, el 15% de las personas eran de raza negra, ¿no? Y es algo que a casi todos se nos ha pasado por delante. Y que te lo cuente el director del museo es un auténtico lujo. Y esta mañana yo destacaba, ahora me lo ha pisado Willy, el Triunfo de la Muerte, un cuadro que yo no recordaba. Y claro, yo que soy muy del Jardín de las Delicias, y ya que no se puede disfrutar en esta visita, hay que echarle un buen rato y mirar esta escuela flamenca, ese detalle. Eso yo creo que a Willy y a mí también nos gusta mucho por el rollo de que tiene un poco de historieta, ¿no? Y ahora podéis hacer el chiste de que el cuadro recuerda a la batalla de Casa Austera de Juego de Tronos, y que por eso me gusta. Pero en realidad es una maravilla y me pasé un buen rato mirándolo.
Bueno, decís que es... Que
sí, Sergio, perdona, Sergio.
Pero si tú Sergio, no estuviste, Sergio.
¿Sergio? Ah, que estás.
Hola,
ahí,
no, perdona. No. Estoy aquí. Sergio, aquí sí. Perdona. En otros sitios no he estado. En otros sitios me habéis bajado el micro de una forma terrible.
Y la libido, sobre todo.
Sí, hijo, pero que me dais envidia. Lo que pasa es que, claro, me habéis transportado con vuestras palabras a la visita del museo. Es como si hubiera, si os hubiera acompañado. ¿Comisteis, llevasteis bocadillo para luego la excursión? ¿Llevasteis?
No, ofrecí yo a los culturetas un agasajo por dinero.
Sí. Encima, a cuenta del programa.
No, a cuenta de mi propio bolsillo. No reparen gastos. No reparen gastos ni en calidades, Sergio, te lo garantizo.
Pues bueno, pues al fin, ya yo espero a ver si en fase 3 o 3 y medio o 4, a ver si puedo. Desde luego no me lo va a enseñar el director del Prado y me tendré que apuntar con el vulgo común, y ir arrastrando los pies, ¿no? Y llevarme mi propia tartera para comer luego. Pero la verdad que te estáis diciendo. Cosas que dices, suena demasiado provocación, suena muy atrevido, es inviable, habéis dicho.
Sí.
Yo, de verdad que yo creo que es un momento para abrir esa reflexión. No me parece nada descabellado ninguna de las cosas que habéis planteado. Fijad, estamos todos leyendo un libro que comentaremos la semana que
Sí,
viene, que es Los
exacto.
Europeos, de Orlando Figes, donde habla del nacimiento de la industria cultural. Yo creo que el mercado es muy importante para entender la cultura, y sin mercado y sin públicos y sin comercialización, no disfrutaríamos ni de la literatura, ni del cine, ni de los teatros, ni de la ópera, ni de todas las manifestaciones que nos hacen felices. No, eso no han surgido porque respondan a la voluntad de un Estado ni por la protección de mecenas. Se han desarrollado porque había públicos, había mercados y había gente que sabía montar empresas y que sabía rentabilizar aquello, ¿no? Y eso es evidente, y no, y por muchos cantos y por muchos lamentos y por muchas loas que los poetas hagan y digan que qué pena que la literatura o el arte se devalúan al ponerlo en manos de los mercaderes y demás, no es cierto, no es cierto. O sea, la confrontación con los públicos y la comercialización ha enriquecido siempre enormemente la cultura, y nos ha dado, incluso en el arte contemporáneo también, ¿eh? O sea,
Sí, sí,
en
sí.
todo. Pero creo que hay una parte, que es la parte patrimonial, donde el Estado sí que puede intervenir y donde ahora sí que cabe hacer y poner el acento y subrayar que el hecho de que el Prado tenga que mantenerse por las entradas y tenga que buscar financiación no tiene sentido. Quiero decir, para un Estado que tiene,
Eso es.
y para una sociedad que tiene una noción de la protección de ese patrimonio, de valorar ese patrimonio, de que es muy importante, de que está en la médula de la identidad del país, no puedes dejar la exhibición y la protección de ese patrimonio en manos de las entradas y en manos de la habilidad que tengan sus gestores de comercializarlo. No cuesta, y de verdad que no cuesta nada, no cuesta nada asignar una partida de los presupuestos del Estado a sacar el Prado del mercado. El Prado,
Sí,
del mismo modo
eso es, un
que su
territorio de excepción.
colección está fuera del mercado,
Eso
del
es.
mismo modo que tú no puedes vender las meninas, no tienen precio, están fuera del mercado, pues si, también deberían, la institución como tal debería estar fuera y debería tener una financiación y no depender de si vienen o más turistas, o si hay que hacerlo atractivo o no. Y a mí, bueno, ya lo veré, pero lo que habéis contado del itinerario, del recorrido esencial de una horita, a mí me fascina, me encanta. O sea, me parece una idea que deberían exportar todos los museos, pero para quedarse. O sea, deberían ir cambiando poco a poco esa exposición, y ir ofreciendo una selección, además apostando, ¿no? Museográficamente, que eso es trabajo de museógrafo. El decir, bueno, ¿qué puedes ver? ¿Qué es lo esencial? Lo que no te puedes perder, y qué recorrido nos representa, representa esta colección. Y esos 200 cuadros, pues la representan, y puedes verlos, luego puedes indagar y puedes bucear, y se puede montar la exposición de modo que luego trasciendas ese recorrido y puedas bucear en otros sitios. Pero, y en las profundidades de la enorme colección, ¿no? De la Pinacoteca. Pero que tenga ese recorrido, que puedas hacerlo, que puedas ver esas 200 obras esenciales del Prado esencial, a mí me parece que es una idea estupenda, y no me parece nada descabellado hacer cuotas y demás. Vale, que se te van a quejar el que vende rosquillas y cerveza fresca en la puerta, que no va a tener esa afluencia de turistas que tenía antes. Se te van a quejar los restaurantes, se van a quejar los turoperadores. Es verdad, es un reclamo turístico el Prado, y hay intereses muy poderosos y además perfectamente legítimos en el hecho de que siga siendo un reclamo que atraiga a millones y millones de personas, porque hay mucha gente que vive de eso y hace negocio de eso. Pero tenemos que preguntarnos, ya hacer una reflexión como sociedad española, si nos merece la pena, sino si de verdad valoramos esa colección como una parte medular de nuestra identidad y es el verdadero tesoro de España, no deberíamos protegerlo de otra forma y sacarlo de la mercantilización. Igual es un momento ahora para empezar esa reflexión. No digo que se llegue, pero a mí no me parece nada descabellado ni me parece una cosa implanteable. Creo que es algo que en este momento podemos decir abiertamente y no me parecería mal que se llegase a una conclusión en la cual tuviéramos una parte del Prado la tuviéramos así y no estuviera el museo luchando constantemente por conseguir visitas.
Es que no debía haber ni debate, Sergio. No es que no sea descabellada, es que es un debate que no debíamos estar teniendo, que no debía existir. Yo creo que el Estado tiene que ocuparse de el patrimonio cultural de España y es un deber cívico. Decir, a ver, ¿cuánto necesita usted para mantener el Prado en estado de revista permanente sin depender del número de visitantes, sin depender de nada? ¿Usted cuánto necesita? Tanto se pone en presupuestos del Estado. Y luego el Prado tiene muchísimas cosas que hacer y en qué invertir el dinero que gana con la librería, con la venta de entradas. Necesita restauración, necesita cuidados, necesita planteamientos. Necesita estudios, necesita investigación. Entonces, o sea, me parece que dice muy poco y muy mal de nuestro país que ese problema no esté solucionado. Es que no debía haber de debate, ¿no? Y vamos, yo no conozco los intríngulis del Prado, pero imaginaros que no sé qué obra necesitase una restauración y no hay dinero para hacer esa restauración porque tienes un problema de cómo vas a pagar a los vigilantes en las salas, que eso sí es un problema real porque el Prado va al día. Es que no tiene sentido cuando, por ejemplo, la visita esta, digamos, del Prado Gourmet empieza con la anunciación de Fra Angelico restaurada, que se le dedicó prácticamente una exposición y había un documental al final de la exposición que explicaba muy bien la restauración. Y claro, cuando un cuadro está restaurado se nos olvida cómo era antes de ser restaurado, ¿no? Pero cuando se ve el trabajo que se ha hecho y lo que gana ese cuadro, cuando se ve nuevo, uno se pregunta cuántos más cuadros del Prado necesitarán este proyecto de puesta a punto y no se están haciendo porque el Prado no tiene dinero porque no ha vendido suficientes entradas. No es que no tiene sentido, ¿no? O sea, debía estar todo y todo lo demás invertirse en lo que debe representar una de las instituciones culturales más importantes del mundo. Sencillamente ahí, pues eso, la liga de los museos como el Prado, que son 10 en el mundo, 15, a lo mejor ni llega de pintura, desde luego no.
No llega
de museos.
Y por eso decía yo, Guillermo, que cuando un museo hace una exposición nuclear de 200 obras, está colocando un alarde sin pretenderlo, que demuestra la riqueza patrimonial de la propia institución. Es que es imposible que un museo tenga 200 obras maestras, el Prado las tiene. Y no voy a hablar de las 6.000 que tiene fuera de Madrid, porque tiene su noción de museo nacional y en la categoría de préstamos, de cesiones, de reparto de patrimonio para que el museo alcance casi con sus tentáculos todo el territorio, resulta que el Museo del Prado también tiene esa definición de museo que se expande por todo el territorio.
De todas maneras, en cuanto a las, si comparas las cifras del Prado con el Louvre, por ejemplo, el Prado es un museo muy accesible, sí, y sí, muy cómodo. Es decir, las cifras de visitantes son muchísimo mejores y es un sitio al que se puede ir a ver las meninas. Ya no te estoy diciendo a ver una obra, una sala del sótano más marginal, ¿no? Tú puedes ir a ver las meninas, sabes que hay gente delante, pero que se va a ir apartando. Es mucho más preocupante la gente que suele haber preocupante está bien en las exposiciones temporales, es decir, pero ponerse delante de las meninas, independientemente de que sea más grande, no es ponerse delante de la Mona Lisa para quien quiera ponerse delante de la Mona Lisa. Evidentemente está bien que el Estado, y vuelvo a recordar hazaña, teniendo en cuenta que el Museo del Prado en España es más importante que la monarquía y la república juntas, que se haga cargo del Museo del Prado, pero también tiene que haber dinero privado. Es decir, aquí alguna en alguna sala sí que se ven mecenas, pero en salas no precisamente las de Velázquez o las de Goya. Cuando tú vas por el Metropolitan de Nueva York, todo está patrocinado por algún millonario americano. A mí no me molesta, seguramente habrá gente a la que sí, que Amancio Ortega dé dinero para el Prado, aparte de para aparatos en la sanidad pública. Esa es una vía, es decir, no.
Pero fíjate, Rosa, la sanidad. Yo creo que esa vía que la comparto, ¿eh? Tiene que ver con el desarrollo de una ley de mecenazgo que incentive a la sociedad civil con las ventajas fiscales, que es la forma en que la administración americana ayuda a la cultura.
Cuando
decimos que la administración americana se inhibe de la cultura, perdón, en realidad no lo hace, porque con los beneficios fiscales y con la ley de mecenazgo incita a que la inversión en cultura se premie fiscalmente. Y en es que el esquema que tenemos en España no reúne ni la implicación de un Estado francés o alemán, el 70-30% ese de implicación presupuestaria del Estado, ni se atiende a la posibilidad que la sociedad civil se signifique, ¿no?
Y solo quería terminar con una cosita, recordando lo que echaba de menos a Ava Gardner cuando estaba en Madrid, que Ramón Gaya siempre ha dicho que cuando él estaba en México, o sea, en el exilio, de cualquier manera, lo único que echaba de menos era el Prado.
Decía sobre la...
Es que tenemos...
Sí, perdona, Sergio.
Sí, perdona. No, que tenemos que lo que comentabas, quiero incidir un poco en lo que comentabais, que tenemos lo peor de los dos sistemas, del sistema americano y del sistema francés, lo peor, sin tener lo mejor. O sea, no tenemos un Estado que protege y tampoco tenemos un mecenazgo, ¿no? Y así tenemos el Prado como lo tenemos. Pero yo creo que es momento ahora de redefinir para qué diablos, que eso lo hemos preguntado muchas veces, ¿para qué tenemos un Ministerio de Cultura si no se encarga de estas cosas? ¿Para qué sirve? Si el Ministerio de Cultura, la prioridad tendría que ser qué hacemos con el Prado. Y luego ya viene todo lo demás. O sea, luego ya que venga la gente a ver qué es de lo mío, a ver qué si me...
¡Que no hay mujeres!
¡Que la cola! Claro, que no hay mujeres, que no sé qué, que en fin, que a ver si me financian mi teatro, que no sé cuánto. Eso ya después. Primero apañamos el Prado, y esa debería ser la prioridad de cualquier ministro de Cultura. Y ya después vemos ya qué hacemos con la política cultural y dónde interviene el Estado, dónde no, dónde hace de mediador, dónde promueve mecenazgos, pero primero hay que hacer... A mí me da exactamente igual y no me supondría ningún problema que se articulase un sistema de mecenazgos para implicar a los grandes empresarios, a las grandes fortunas y a cualquiera que quiera aportar algo a contribuir a mantener el Prado. Pero eso lo tiene que articular el Estado. Es decir, tenemos que tener un modelo, ¿no? Lo que no puede ser es lo de ahora. Dejar el Prado a la buena de Dios, a ver si sobrevive, a ver si los que lo gestionan tienen la imaginación y los recursos suficientes para acarrear cada año el dinero que necesitan. Eso es lo que es inaceptable.
Fíjate, decía Rosa, las cifras razonables del Prado, es verdad. Si atendemos a la categoría de las visitas en el mundo, en los museos, el Prado está en el lugar 31º. El primer lugar lo ocupa el Louvre con más de 8 millones de visitantes. El Prado no llega a 3, 2.600.000, 2.700.000. El segundo es el Museo Nacional de China en Beijing. Después viene el Museo del Espacio de Washington. Después el Metropolitan de Nueva York, más los museos vaticanos de Roma, que son simplemente imposibles de visitar. 6.5 millones de espectadores. Después viene el Museo de Ciencias de Shanghai, la National Museum of History de Washington, que son 6 millones, y a partir de ahí ya vienen casi todos los museos británicos. Willy, decías.
No, que a lo del mecenazgo me parece muy bien, pero de nuevo, plus. O sea, tampoco puede depender de que tengamos otra crisis económica y de repente las empresas tengan menos dinero para invertir en el Prado. O sea, yo creo que el Prado es la principal institución cultural de España y es el principal tesoro artístico que tiene España y uno de los más importantes del mundo. Entonces, digamos, las meninas no pueden depender ni de las entradas ni de un sistema complejo de mecenazgo, que está muy bien como plus, sino que tenía que haber una partida en los presupuestos generales del Estado, dejarlo solucionado y todo lo demás, porque un gran museo son muchas cosas, ya sé que me repito, pero un gran museo es un centro de investigación, de restauración. El taller de restauración del Prado es de los más importantes del mundo. A lo mejor, en vez de tener no sé cuántos restauradores a lo mejor había que tener el doble y formar restauradores que luego van a otros museos de España y del mundo. No sé, yo me parece, es un debate que me saca de mis casillas. Porque me
pero
parece
Willy, más lo
sencillamente inconcebible.
Más lo intangible, que por otro lado es muy difícil de medir cuánto ayuda a la construcción de la sensibilidad de un país esta clase de instituciones. ¿No? A eso claro, me refiero por lo intangible, que es muy
relevante. Claro, no podemos adelantarnos a los europeos, pero en el fondo va, pues el libro del que hablaremos va de eso. La Europa es una idea cultural. Y Velázquez, Goya, forman parte de eso. Me acuerdo que una vez, hablando con nuestra madrina Mary Bird, le pregunté por la polémica en torno a los frisos del Partenón, y decía, pero ¿usted concebía un museo que solo tenga arte de su propio país. Dice, ¿usted concibe el Prado que solo tuviese pintura española? ¿La National Gallery que solo tuviese pintura británica? Decía, no tenía sentido. Los grandes museos son grandes museos porque tienen cosas de muchos sitios. Dice, otra cosa es que luego hay un ejemplo concreto de un arqueólogo chorizo que ya que pesaba por ahí se llevó las joyas de Troya. Vale, está mal. Pero, claro, los grandes museos que yo creo que son la institución cultural por antonomasia, por la libertad que uno tiene ante esas obras de arte, son necesariamente universales, reflejan la historia y a través de la sensibilidad y de la belleza, y se tienen que cuidar muchísimo, muchísimo más de la sensación que yo tengo que el Estado español cuida al Prado.
Así que desde estos micrófonos avisamos por última vez al Ministerio de Cultura.
Gente con ilusión. Tengo ganas de comenzar a trabajar para volver a tener ese contacto cercano con la gente, con mis clientes, con mis vecinos.
Gente con vitalidad.
Salir con mi perrita, ir a mi kiosco, abrir las persianas, colocar mis cupones, mis rascas, ir a tomarme mi cafelito, donde voy todos los días, a ver a Manolo.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Hablábamos de la playa como tema cultural y cultureta hace solo una semana, asunto largamente anhelado, incluso pospuesto, como sabéis, y no solo por nosotros. Romer, Tiburón, Muerte en Venecia. La playa es un paisaje conocido para cualquier cultureta. Ahora, sin embargo, toca cambio de tercio centígrado, dice aquí Carlos Zumer, aunque sea junio, que suene, por ejemplo, y esto es muy mío, un poco de Sibelius. Jan Sibelius, ya sabéis, compositor romántico finlandés, Finlandia capital Helsinki, diría Félix José Cabecillas, lugar donde no se va precisamente a la playa, así se llama la amenazante sinfonía que suena ahora mismo. Finlandia. Porque esta noche hablamos del frío, del hielo, de la nieve y de los inviernos. Y lo hacemos a partir de dos libros de La cosecha de Guillermo Altares, lector de cosas un poco raras, como todos los aquí presentes. Los dos libros en cuestión son menos solemnes y más optimistas que esta música, y sobre todo satisfacen el instinto primario de cualquier cultureta que se precie, aprender cosas inútiles, por ejemplo. Por ejemplo, que la nieve recién caída contiene hasta un 95% de aire. Por ejemplo, que saltar de un acantilado de 100 metros de altura sobre nieve recién caída no tiene por qué tener consecuencias mortales, al contrario de lo que sucede si caes sobre el agua. Aunque nos parezcan blancos, los cristales de hielo y de nieve son transparentes. Al absorber en igual medida todos los colores de la luz solar, nos parecen blancos. La luna en fase cuarto creciente proporciona más luz sobre un pasaje nevado que la luna llena en verano. Se estima que en la confección de un muñeco de nieve intervienen no menos de 100.000 millones de copos de nieve. Asociamos Navidad con nieve, pero en realidad no suelen coincidir. Incluso en Múnich, por ejemplo, la ciudad alemana con mayor probabilidad de nieve a finales de diciembre, solo ocurre en un 40% de las Navidades. Y la nieve se asocia a la Navidad en realidad solo desde mediados del siglo XIX, y lo sabemos gracias a las postales navideñas de la época. Además, para consolidar esta asociación de Navidad y nieve, que como digo es bastante reciente, fue muy importante la cultura popular. Por ejemplo, la canción White Christmas de Bing Crosby. Más cosas. El término alemán para decir pasar el invierno, Überwintern, tiene el significado implícito de superar o vencer algo, es decir, salir ileso del invierno. Para los que tengáis chimenea, por ejemplo Willy, por ejemplo yo mismo, la leña debe ser flexible al tacto, aunque nunca debe estar demasiado blanda o húmeda. Al tocarla, en lugar de producir un sonido diáfano y vibrante, debe emitir un ruido no muy grave, sordo u opaco. En el pasado, el transporte por barco se paralizaba a menudo durante el invierno. Finlandia, por ejemplo, patria de nuestro amigo Sibelius, pasaba hasta 6 meses aislada del intercambio internacional de mercancías debido al Báltico congelado. Hasta finales del siglo XIX no se desarrollaron los primeros barcos rompehielos. Y terminamos con esta. La relación entre la depresión y la falta de luz se estableció en la Segunda Guerra Mundial, cuando el estado de salud de un soldado alemán estacionado en Noruega mejoró tras estar expuesto a unas lámparas de bronceado. Voy a dejar de hablar y voy a referirme a estos dos libros que antes anunciábamos sobre el hielo, la nieve y el frío. El primero se llama La biblioteca de hielo y el segundo, Cuando los inviernos eran inviernos. Y están llenos de datos inútilmente interesantes como estos que corresponde ahora a Uri Altares. Medir y pesar.
Creí que me vais a pisar el dato inútil más interesante de todo el libro, de cuando los inviernos eran invierno. Estaba nerviosa y el cabrón de Zumen, a ver, no me lo ha pisado. Es por donde quería arrancar, que los Sami, que es el único pueblo autóctono de Europa, que son, digamos, la población originaria de la península escandinava, tienen 8 estaciones y tienen diferentes inviernos. Lo que no puedo es repetir, porque es una cosa como Taldagvaldie, que es el invierno temprano. Luego está Talvie, que es el invierno. Luego está Hiravaldie, que es la época del despertar y una especie de invierno tardío, ¿no? Un poco... Digamos, cuando salían estos dos libros me preguntaba por qué los inviernos, el hielo, el frío está tan de moda. Por ejemplo, el éxito de Frozen, que la vi en un avión diciendo, bueno, voy a verme este truño 10 minutos y luego me pongo a leer, y me la tragué entera y hasta me hizo gracia. Me pareció una peli que estaba muy bien. O esa gran película de animación española de la que hablamos mucho aquí, Klaus, que también es sobre el invierno. La gran exposición del British Museum, que se iba a inaugurar en junio y que se ha retrasado sine die, seguramente a septiembre, es sobre, se titula Arte, Cultura y Clima. Se puede ver un resumen en la web con muchísimas piezas. Es Arte, Cultura y Clima, y es una exposición sobre el mundo de los Inuit. Y esto, yo creo que es evidente que ese... Digamos que nuestro interés con el invierno tiene que ver, no diría con su desaparición, pero sí con que se está reduciendo la masa de hielo, con que nos hemos dado cuenta que los inviernos van cambiando, con nuestra compleja relación con el frío, ¿no? Entonces son dos libros muy, muy diferentes, el de Cuando los inviernos eran inviernos, que es un historia de una estación, que es un libro de Brent Bruner, es un libro más clásico donde lo que te cuenta es la historia del invierno, o sea, una estación donde, digamos, ha marcado la vida humana desde el principio, ¿no? Porque es una estación a la que, como dicen los alemanes, había que sobrevivir, ¿no? Había que prepararse para el invierno. Y bueno, te cuenta, pues, por ejemplo, la historia de las Navidades Blancas, que entre otras cosas tiene que ver con Dickens y su canción de Navidad, que es una de las que más claramente relaciona esto. También te cuenta nuestra relación profundísima con los solsticios, o sea, no es una casualidad que la Navidad se celebre en Navidad, porque tiene más que ver con algo que se remonta seguramente a la prehistoria, que es ese momento en el que los días se van haciendo más cortos y de repente sobrevive el sol y vuelve al cielo y los días se vuelven a hacer más largos. Y luego, por ejemplo, me encanta la historia de la calefacción central, ¿no? Y de la cantidad de gente que murió, entre otros Tola, intoxicados por malas estufas, y como uno de los grandes hallazgos de la humanidad es la calefacción central. La chimenea, por ejemplo, ya salva muchísimas vidas, porque se inventa en la Edad Media y antes tenían hogueras. Uno de los motivos del incendio de Roma es que, claro, la gente cocinaba como podía en las ínsulas, y había muchísimas hogueras en Roma. Luego eso, gracias al invento de la chimenea, se produce un gran avance, y luego las calefacciones centrales, que empiezan a estar en el siglo XVIII y el siglo XIX, aunque todavía hay mucha gente sin calefacción. Y también es muy divertida la historia del esquí, ¿no? Como a principios del siglo XX es cuando empieza a ponerse de moda el esquí, y se crean los primeros refugios, las primeras estaciones, y luego, claro, hay, bueno, habla de las novelas del invierno, que yo creo que la que más conocemos todos es La montaña mágica. Y el libro de Nancy Campbell es un libro bastante diferente, porque viene a ser una reflexión sobre... ella hace un viaje que yo siempre he soñado con hacer y que espero hacer alguna vez, que es ir a Groenlandia, realmente esa isla inmensa entre Europa y Estados Unidos, que es el mundo del hielo. Y es un... bueno, es más un libro también de reportajes y de reflexiones, y sobre, centrado también en ese mundo cambiante, ¿no? Ya dice, el hielo siempre mutable es ahora peligrosamente impredecible, cómo va cambiando el mundo y nosotros cambiamos con el hielo. Y luego me gustaría terminar mi intervención, antes de dar paso a los demás, con un viejo amigo nuestro y muy viejo amigo mío, que es el hombre del hielo, que es Ötzi, ¿no? la momia de los Alpes, en la que no me pienso enrollar porque ya no puedo dar más la turra, pero inevitablemente el libro de Nancy Campbell acaba con la evocación de Ötzi, este hombre prehistórico que sobrevivió atrapado en el hielo. Y claro, cada vez van apareciendo más cosas en los glaciares de los Alpes. Y luego ya, justo el punto final, para si quisiera reflexionar con vosotros, ¿cuál ha sido la obra de arte en la que habéis pasado más frío? Yo creo que algún capítulo de Hermanos de Sangre, cuando están ahí atrapados en la ofensiva de las Ardenas, hace un frío tremebundo. Y una obra de Peter Bruegel, que es Trampa para pájaros, donde se ve ese tremendo invierno de la pequeña edad de hielo en los Países Bajos. Pero bueno, yo creo que no he pasado tanto frío como en el capítulo de Bastogne de Hermanos de Sangre. Vamos, de solo pensar me dan ganas de encender una chimenea.
A mí me gusta muchísimo más cuando los inviernos eran inviernos de Verbrunner que el de Nancy Campbell. Probablemente porque me parece que el de Nancy es más para Greta y el otro me cuenta más cosas, ¿no? O sea, no, es un libro muy profundo, y además ella es poeta, ¿no? Quiero decir que el libro es muy bonito y literariamente es perfecto, ¿no? Pero me interesa más el de cuando los inviernos eran inviernos. Porque cuenta cosas, independientemente de que sea una literatura de libro raro que se lee con muchísimo placer, donde habla de la forma de los copos de nieve, como ha dicho Rubén, es decir, recuerda que Kepler escribió sobre ello, sobre el copo de nieve hexagonal, y luego cuenta cosas fascinantes como por ejemplo que en la pequeña edad de hielo la zarina muy tiránica Ana Ivanovna ordenó construir en el hielo del Neva un palacio cuya función inicial era distraer la atención de sus súbditos del terrible frío y de las ejecuciones, pero que más tarde fue el escenario de una memorable ceremonia nupcial. La zarina estaba tan enfadada con la conversión al catolicismo de uno de sus príncipes que lo obligó a casarse con una criada muy fea, con la cual tuvo que pasar la primera noche en ese palacio de hielo, en una cama también de hielo, fabricada artísticamente en todos sus detalles, colchón, almohada y gorros de dormir, todos de hielo, a partir de la helada materia prima. Antes de que llegara ese momento, los novios estuvieron encerrados en una jaula fijada al lomo de un elefante y fueron llevados hasta el palacio, escoltados por una comitiva de jinetes montados en camellos y caballos, además de unos trineos tirados por lobos y cerdos. Es decir, toda esta historia, que luego esto de hacer palacios de hielo se ha llevado históricamente a otros países, y se hace mucho en St. Paul, Minnesota, que es un sitio de mucho frío también. En cuanto a lo del dónde se pasa más frío, yo creo que últimamente siempre se ha pasado frío en Doctor Zhivago, pero el problema es que piensas que es Soria y que la nieve es artificial y claro, se te caen los palos del sombrajo y dices, pues tampoco hace tanto frío. En The Terror hacía mucho frío, pero yo creo que últimamente donde más frío he pasado, en una película de Isabel Coixet, Nadie quiere la noche, que hablaba de una señora de la que hemos hablado aquí, porque el polo y el ártico también nos gusta mucho aquí, aparte del Prado y el Holocausto, que era Josefine Diewicz, que fue la primera mujer que hizo una expedición al Ártico. Luego también está La tormenta de nieve de Tolstoy. Y luego Jesús Marchamalo hizo un libro muy bonito en nórdica que se llamaba La conquista de los polos, sobre todas estas expediciones de las que siempre hablamos. Luego se pasa muchísimo frío tanto en la novela como en el libro, como en la película, en Viven, aparte de hambre se pasa mucho frío, en Ártico, en El muñeco de nieve, tanto en la novela como en el cine de la novela de Joe Nesbo. Y luego en Rompenieves, es Snowpiercer, que ahora mismo hay una serie, pero lo fetén es la película de Bong Joon-ho. Toda esa gente metida en ese tren Rompenieves. Y es verdad que Frozen es muy, muy, muy hielo. Y luego hay películas de hielo absolutamente tradicionales como Mujercitas. O sea, ese momento en que se abre el hielo cuando vas patinando y te caes dentro, o qué bello es vivir con la nevada. Y luego yo quería recordar también un cuadro que me parece precioso, que me encanta, que es el patinador de Gilbert Stuart, que Gilbert Stuart es el más famoso retratista de George Washington, pero antes de eso pintó a este señor patinando en el Serpentine de Hyde Park. Se puso pasaron frío también. Le iba a hacer un retrato de cuerpo entero, pero hacía tanto frío que dijo, mira, vamos a patinar y a movernos porque esto no aquí no podemos estar. Y entonces, patinando, a Gilbert Stuart se le ocurrió que lo iba a pintar. Por supuesto, lo pintó de memoria, que es un cuadro que está en Washington y es precioso como ejemplo de arte y hielo. Más, también Bruegel. Yo me uno a Bruegel también, pero prefiero el patinador.
A mí me ha pasado lo contrario que a Rosa. Me ha gustado más el libro, pese a lo pro Greta, que yo no le tengo tanta manía, no quiero exterminar a la pobre Greta, no le tengo tantísima tirria como lo tiene Rosa, así que lo he podido leer con algo más de benevolencia. Y me ha interesado más, aunque creo que es peor libro, pero a mí me ha interesado más porque por el uso de la narración y del personaje, y que lo vertebra todo mucho más, y el hecho de que empieza con una poeta que está trabajando en una librería de Londres y está harta de su trabajo, y entonces aprovecha una oferta para trabajar en un museo de la isla de Upernavik. Upernavik está ahí mucho más allá de donde Cristo se perdió, el mucho más allá del culo del mundo, y a trabajar en un museo que ni es museo ni es nada, que es una cosa de cosas que van encontrando, de restos de yacimientos por el hielo cuando las cosas se deshielan. Ese retrato y ese comienzo y esa motivación de por qué ella empieza a fascinarse por lo que es el título del libro, por la biblioteca del hielo, ¿no?, y por toda la tradición literaria en torno al hielo, me hace meterme mucho más dentro de la historia, a pesar de que el libro de Brunner, Cuando los inviernos eran inviernos, es mucho más sólido, es mucho más erudito, mucho más cuenta muchas más cosas, pero el hecho de que no esté deslavazado se me lo ha hecho más duro. Al final he salido mucho del libro y sin embargo de la biblioteca de hielo de Nancy Campbell, pues me lo he pasado bastante bien, a pesar de los sermones que de vez en cuando va colando acerca del apocalipsis climático al que nos vamos a abocar y del tono que tiene, ¿no?, de editorial de periódico muchas veces, pero esta es muy interesante, a mí me ha gustado. Y en el libro Sin embargo, en el libro de Brunner, de Cuando los inviernos eran inviernos, dentro de su erudición y su recorrido cultural y acerca de por el arte y por todo lo que, y por la literatura y por la ciencia, de cómo va recogiendo, que ha hablado Rubén de los cristales de hielo, ¿no?, y de cómo crujen en el mar, como dice, cuando el mar se está congelando, el ruido que hacen las olas que ya se van congelando y van llegando a la orilla, que no es un ruido como el del mar, es un ruido distinto, ¿no?, cómo suena el hielo, cómo la nieve hace que las ciudades se amortigüen y se cubran también de ese manto de silencio que está tanto en la poesía. Y hay un detallito que a mí me ha gustado mucho, que es cuando indaga en qué momento empiezan a representar el nacimiento de Cristo con un paisaje nevado. Porque, claro, o sea, no olvidemos que es Palestina. Ahí sí. No había... Rosa, creo que se te han hecho ya las judías. Ya puedes quitarlas del fuego.
Sí, voy a quitar.
Están, quítalas ya, que se te van a quemar.
¿Por qué sabéis que soy yo?
Hombre, Rosa, por favor.
Pues lo he dicho al tuntún, pero he acertado.
Ya estás ahora solo con Rosa.
Sois unos provocadores con lo del frío. Ah, perdona.
No, que todavía estoy con Bruegel el Viejo. Sí. Con Bruegel el Viejo. Donde dice que es la...
los primeros paisajes nevados que aparecen representando claro, el nacimiento de Cristo en un paisaje europeo invernal propio de diciembre y no en la Palestina donde se supone que tendría que haber nacido y donde no habría nieve ni habría necesidad de abrigarse alguna. Yo solo quiero hacer dos apuntes. No sé con qué película he pasado más frío, no tengo esa capacidad sinestésica que tenéis vosotros para sentir el frío al verlo, pero hay dos obras muy pop que a mí me parecen cumbres en cuanto al frío y los paisajes nevados. Una es Doctor en Alaska, que es una serie maravillosa que habla también del extrañamiento y del frío y de quedarte colgado en Caesar y en otro culo del mundo, como la chica esta, Nancy Campbell, en su isla de Groenlandia. Y luego Fargo, que no sé si la hemos citado. Fargo,
sí, bien está, tirado, sí, bien tirado, muy bien tirado.
Maravilloso.
Tirado.
Fargo es maravilloso.
Añadiría El Renacido, cuidado, que pasamos mucho frío con esa película. Sí.
El Renacido.
Cierto, cierto. Frío,
sí. Y hay un pequeño relato de Tolstoy, que yo leí hace poco, que se titula La tormenta de nieve, donde se pasa muchísimo frío.
Yo lo he dicho también.
¿Lo has dicho también? Sí. Perdona, ¿sí? Rosa.
No, pero solo la he
citado, pendientes, ¿eh? Estamos pendientes de
las judías.
Yo lo he dicho también.
Solo una alusión para rematar un
por alusiones a ti mismo, ¿no? En este caso, Sergio, es así.
No, en absoluto, en absoluto. A un escritor bueno, de verdad. Que es
que Tolstoy no lo era, ¿no?
Tolstoy era poquita cosa.
Poca barba.
Perdona. ¿No? ¿Sabéis el poema que empieza Palacio Buen Amigo? Que le pregunta, es una carta que le manda a su amigo Soriano y le pregunta: Palacio, buen amigo, ¿está la primavera vistiendo ya las ramas de los chopos del río y los caminos? En la estepa del Alto Duero, primavera tarda, pero es tan bella y dulce cuando llega. Es un poema a la primavera, pero en realidad es un poema al invierno, es un poema a lo duro, que es a lo difícil que se hace llegar a la primavera y que termina, es mi poema favorito de Machado, es el más emocionante, cuando que termina, dice: con los primeros lirios y las primeras rosas de las huertas, en una tarde azul, sube al espino, al alto espino donde está su tierra. El espino, como todo el mundo sabe, es el cementerio de Soria, y entonces le está pidiendo a su amigo que vaya a dejarle unas flores a Leonor y que, en el momento en el que pueda, en el momento en el que el invierno rompa y pueda subir y ya no haya nieve y pueda subir al cementerio.
Sergio me ha pisado Fargo, tanto la película de los Coen como la maravillosa serie de lo mejorcito que hay actualmente. Y yo creo que de todas formas me ponéis el palito y vais provocando para que yo entre en la metaparodia mencionando las excursiones más allá del muro de Juego de Tronos. Pero bueno, realmente la primera vez que pasé frío.
Vas tú solo.
Pasé frío fue leyendo el recuerdo además perfectamente de noche. Un capítulo del Exorcista en el que el padre Carras entra en la habitación de Regan y lo describe como absolutamente gélido el ambiente que había creado la chiquilla. Y luego, para terminar y también acabar un poco la metaparodia, el arranque de Wind River, esa película del director Taylor Sheridan, que es él, por supuesto, guionista de Comanchería, para dar un poco, acabar de una manera muy umbilical conmigo mismo.
Y yo quería, primero, contar una cosa. Yo aquí voy en el equipo de Rosa y yo soy pro Greta, pero me ha gustado mucho más el libro de Cuando los inviernos son inviernos. ¿Vosotros sabíais que es una de las cosas que aprendí en Cuando los inviernos son inviernos, que Miguel Ángel hacía muñecos de nieve? Dice, no es el muñeco de nieve, el de Miguel Ángel que hizo, dice, el artístico muñeco de nieve que Miguel Ángel, espera que se me está torciendo el iPad donde lo he leído, que Miguel Ángel creó en Florencia en 1492 por encargo de Pietro de Medici para acogerlo en su corte, no fue el primer documentado. Y es como, hubo un muñeco de nieve de Miguel Ángel.
Arte efímero.
Arte efímero donde los haya. No, y quería citar un último libro. Es verdad que se nos había pasado Fargo, muy, muy bien tirado, porque si hay un sitio donde hace frío es Fargo, tanto la película como las tres temporadas de la serie. Leí hace unos meses un libro que se llama Una comida en invierno, de un escritor francés que es Hubert Mungarelli, que es sobre una partida de soldados nazis que hacen una patrulla en el invierno terrorífico polaco. Y es verdad que el invierno es un gran tema de la literatura de guerra, y luego si hay páginas especialmente horribles de Primo Levi son las que transcurren en invierno, ¿no? Yo creo que ahí consigue transmitir el frío mezclado con el miedo y con el horror del campo de concentración.
Y Leningrado.
Y Leningrado, sí, sí, que ahí no solamente pasaron frío, sino que se comieron los unos a los
claro,
otros.
Claro, y cuando la primavera empezó a derretir la nieve, empezaron a verse cadáveres que no se sabía que estaban en las calles. Así había comida.
Vamos a hacer un guiño antes de irnos a Ennio Morricone y a John Williams. Lo hacemos porque van a compartir el Princesa de Asturias de las Artes, que es esta decisión que los premios han otorgado esta mañana. A mí me parece muy bien y me parece muy mal. Me parece muy bien que lo reciban, pero no entiendo por qué lo tienen que compartir. Esta idea de otorgar el premio a los dos cuando se lo podían otorgar un año a uno y otro al otro, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Yo lo veo fatal, no sé qué necesidad había de insultarles y de no sé, es verdad.
No, es verdad,
no,
es una buena mezcla.
Das un premio exaequo, pero es que no tienes que mezclar, ¿no? ¿Verdad?
O sea, pero será por si se le muere.
¿Quieres honrar a alguien?
Sí,
bueno, pues buen apunte. Coge al más anciano y dáselo antes.
Claro, esto
y,
de...
y al año siguiente se lo das al otro. Además, no, con eso de repartir.
Metiéndolos en la misma categoría por su labor, en fin. La verdad es que... Eso, el premio se lo merece Morricone, sí, se lo merece John Williams, pero la mezcla, la mistificación esta no deja de ser un poco especulativa. The long and winding road
that leads to your door. Se cumplen 50 años de la edición de Let It Be y alguien podría decir que del fin de los Beatles. Aunque el principio del fin fue la grabación del álbum blanco, donde acabaron pues, prácticamente a bofetadas, y Let It Be se planteó como una superación de ese problema, con un documental incluso, y al final fue el verdadero fin, porque Abbey Road al final realmente fue un brillante epílogo simplemente, ¿no? Entonces, ese disco representó la pelea encarnizada entre John Lennon y Paul McCartney. Al final, John Lennon y George Harrison consiguieron que Phil Spector, el reputado productor, mezclara ese álbum, que fue el último que se editó, aunque fue el penúltimo en grabarse, fue el último en editarse. Paul McCartney se oponía, George Martin también. Y la venganza de George Martin, y de Paul McCartney sobre todo, llegó cuando en 2003 salió a la luz el Let It Be Naked, es decir, desnudo. Sin esa pomposidad de la producción de Phil Spector, que hay que decir que tampoco está mal y que en su momento lo hemos disfrutado, pero sí que hay canciones que cobran otro brío. Por ejemplo, este The Long and Winding Road de McCartney no está enterrado en violines y en esa orquesta, sino que tiene un arreglo de teclado mucho, mucho más bonito. E incluso no es ni siquiera la misma toma que apareció en el primer Let It Be. Es una toma totalmente diferente. Yo os animo a que celebréis este 50º aniversario escuchando los dos, canción a canción, comparándolos y disfrutando de ambos.
Bueno, culturetas, así nos vamos. Sergio, Guillermo, JF, Rosa, nos vemos en una semana. Y Sergio, adiós. Cuando quieras y cuando puedas, date un paseo por el Museo del Prado.
Sí, sí, en cuantito pueda, lo primero que haré. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Adiós.
Y gracias a Nacho García y gracias a Carlos Zumer, claro. Nunca se me van a olvidar, ¿eh? I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the washed away has left a pool of tears, crying for the day. Why leave me standing here? Let me know. I've cried anywhere.
many ways I've tried, but still.